¿Cómo andan? Edición del lunes, el 31 de enero del año 2022, semana número 5, ya es el último día del primer mes de este año 2022, y aquí estamos en el Diario Nacional por la radio pública, a todo el país a través de las 50, y como hacemos habitualmente, comenzamos con estos títulos de tapa. Tras el acuerdo con el FMI, opiniones de distintos funcionarios y dirigentes del Frente de Todos. El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, además de celebrar el acuerdo en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, manifestó que él mismo era la bomba que había que desarmar para poder encarar un horizonte de futuro para el país. Asimismo, resaltó que el presidente logró un primer paso importante, garantizando un acuerdo sin ajuste en la educación, sin ajuste en la ciencia, sin ajuste en la obra pública. El gobierno anterior, el de Macri, paralizó el 70% de las obras en el país, ya que era su variable de ajuste. Nosotros la consideramos a la obra pública como la palanca para la recuperación, por eso las inversiones van multiplicándose, consolidando 15 meses consecutivos de recuperación, manifestó. Por su parte, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz señaló que la palabra que resume este momento es tranquilidad. La diputada nacional del Frente de Todos reflexionó al respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, destacando el alivio que generará en toda la sociedad, llamando a mirar hacia adelante con una memoria muy activa de nuestro pasado y presente. En tanto a qué se debe hacer para no repetir la situación con el fondo, resaltó que se debe seguir trabajando mucho con la memoria del pueblo argentino. Haciendo hincapié en las palabras del presidente del día viernes, hay que mirar hacia adelante con una memoria muy activa de nuestro pasado y presente. El diputado nacional Carlos Heller, por su parte, expresó que es una puerta de salida de la trampa que nos dejó el gobierno macrista. Heller destacó el desahogo y la posibilidad de llevar políticas públicas que genera el acuerdo con el FMI. En ese sentido expresó, este acuerdo es una puerta de salida no sencilla, pero una puerta de salida de esa trampa que nos dejó la administración anterior, que nos llevaba por un camino de inviabilidad. En ningún lugar se habla de reforma laboral, de privatización de empresas, se protegerá a los programas focalizados en la inclusión social y se dice que se sostendrán las políticas que son fundamentales para promover el desarrollo de la Argentina. El secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, también reflexionó al respecto del tratado con el Fondo Monetario Internacional, destacando el alivio por no incluir políticas de reforma estructural y que permita ir bajando el déficit con el crecimiento. Dijo que hay que aprender que tenemos que crecer desde abajo. Dentro del desastre agregó que significa una negociación con el fondo de estas características, con lo pesado que nos dejaron encima, es una sensación de alivio. La deuda en sí es algo muy malo y el fondo es una de las peores instituciones que ha generado la humanidad, expresó Emilio Pérsico a la radio pública. Habló también el presidente de Industriales Pymes Argentinas, Daniel Rosato, destacando el apoyo de la asociación al acuerdo con el FMI, al señalar la potenciación y reactivación que dará al sector productivo. Desde IPA, damos un apoyo contundente al acuerdo que realizó el gobierno. Este entendimiento da lugar a una reactivación del sector productivo en las fábricas argentinas, expresó. Las pymes seguramente van a tener la posibilidad de acceder a mayor financiamiento para seguir creciendo. Se necesitan de inversiones y financiamiento, resaltó el presidente de Industriales Pymes Argentinas, Daniel Rosato. También habló sobre el acuerdo con el FMI, Fernando Chino Navarro. El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando Chino Navarro, se refirió al acuerdo con el FMI y destacó la importancia de hablar con la oposición, ya que de esta manera el acuerdo va a tener más potencia. Respecto a dar la cara tras el acuerdo, me parece que es algo natural y razonable para quienes hacemos política con cierta exposición pública. Creo que tengo la obligación de aportar mi mirada. En tanto al acuerdo con el FMI, señaló que estoy convencido de que es un acuerdo muy necesario. No creo que haya ganadores ni perdedores. Nos da una certeza, no profundiza el ajuste, sino que nos permite realizar una política para salir de ese ajuste. Expresó Navarro que si somos inteligentes, generosos, razonables y priorizamos acuerdos, Argentina puede salir de esta situación de agobio que vivimos hace tiempo. Resultados preliminares en la población santafesina respecto a un informe del CONICET que indica que la tercera dosis triplica los anticuerpos. Pablo Beldoménico, investigador del CONICET, se refirió a los primeros resultados de estudio sobre los niveles de anticuerpo en la población santafesina, donde se analizó específicamente la del departamento capital, considerándose variables tales como edad, dosis y tipos de vacunas recibidas. A todo esto digamos que hubo 152 muertos y 21.570 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que suman 120.988 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.335.184 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 2.912 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 49,6% en el país, 47,8% en el área metropolitana Buenos Aires. Ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires 8.495 casos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires 4.078. En la provincia de Córdoba, 1.235. En la provincia de Santa Fe, 1.307. En Mendoza, 306. En Tucumán, 429, entre otros distritos. Debemos señalar también que del total de los 8.335.184 contagiados, 7.604.760 recibieron el alta y 609.436 son casos confirmados activos. Mansur destacó la temporada de verano récord en toda la Argentina. El jefe de Gabinete de Ministros Nacional, Juan Mansur, destacó la temporada de verano récord en materia de turismo, con altos niveles de ocupación en los diversos destinos argentinos. Temporada de verano récord en los distintos destinos vacacionales del país. Contamos con altos niveles de ocupación, impulsados por el Programa Nacional Previaje, dijo Mansur en su cuenta de Twitter. El ministro coordinador aseveró que seguiremos promoviendo la reconstrucción argentina con más trabajo para el sector turístico y acompañó su mensaje con un video en el que se lee además que la reactivación se siente con más turismo y más trabajo. En tanto, también en Córdoba se registraron altos niveles de ocupación en la segunda quincena de enero. Villa Carlos Paz con el 86%, Mina Clavero con el 93% de ocupación, Villa General Belgrano con el 95% y Santa Rosa de Calamuchita con el 92% son los destinos de mayor caudal turístico en Córdoba. Digamos que Argentina, como venía diciendo Mansur, está disfrutando de unas vacaciones con un muy buen nivel de ocupación durante la segunda quincena de enero. Reiteramos, en Córdoba, gran afluencia en Villa Carlos Paz, donde a esta altura se tienen 86.000 camas y ocupa el 86%. Mina Clavero, 93%. Villa General Belgrano, 95%. Santa Rosa de Calamuchita, 92%. El gobierno bonaerense gestiona la presencialidad absoluta en las aulas. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo que estamos trabajando para poder tener presencialidad absoluta. Ahora con la vacuna nueva, desde primer grado con barbijo, dijo. Scaloni rearma el equipo para enfrentar a Colombia en Córdoba. El seleccionador de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, tiene mucho trabajo por estos días con el rearmado del equipo que jugará mañana martes ante Colombia en Córdoba por la 16ª fecha de las eliminatorias sudamericanas como consecuencia de cambios obligados. Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes recibieron una tarjeta amarilla en el gran triunfo 2-1 ante Chile en Calama y llegaron al límite de amonestaciones. A partir de estas ausencias, Scaloni deberá replantear la línea defensiva y el mediocampo. Las exportaciones de MIPYMES alcanzaron 10.800 millones de dólares en 2021, el máximo nivel en 6 años. Las cifras se desprenden de un informe elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, donde se destacó que el sector que más aumentó su volumen de exportaciones fue el de combustibles y energía, que pasaron de 400 millones de dólares en 2020 a 700 millones de dólares el año pasado. Alberto Fernández visita la planta gráfica argentina en Loma Hermosa. El presidente Alberto Fernández visitará este lunes por la mañana la planta gráfica argentina, ubicada en la localidad de Loma Hermosa, en el noroeste del conurbano bonaerense, donde se imprimen los libros del texto del programa Libros para Aprender. El primer mandatario estará acompañado por el ministro de Educación, Jaime Persic, informó la Casa Rosada. El programa está enmarcado en una política educativa que distribuirá ejemplares sobre matemáticas y lengua en las escuelas primarias, se indicó. Nadal consiguió el récord del Gran Slam con una victoria épica en el Abierto de Australia, el 21º título en la máxima categoría. El tenista español se consagró campeón en el torneo australiano al vencer al número 2 del mundo y máximo favorito, el ruso Daniil Medvedev, en 5 sets, 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 y 7-5. Internacional, el premier socialista Costa, cerca de la mayoría absoluta en Portugal, con una gran afluencia en estas elecciones, el Partido Socialista reunía el 42,23% de los sufragios, lo que dejaba abierta la posibilidad que hiciera con la mayoría de las bancas en la Asamblea de la República. La participación se situaba en 55,87%, una mayor asistencia que en 2019, pese a que hay 1.200.000 portugueses aislados por la pandemia. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestro programa federal. Y aquí abrimos las puertas del gran diario a la madrugada del país. A toda la audiencia, diseminada a lo largo de todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. En todas las regiones, a través de las 50. Juntamente con nuestra AM870. Y nosotros transmitiendo desde los estudios centrales de LRA 7 Nacional Córdoba, en la esquina más federal de la Docta, Santa Rosa 241, esquina General Paz, en pleno centro de la capital mediterránea. Somos AM750 y FM100.1. Mi nombre es Claudio César Orellano, para los íntimos Claudio César, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, queridas, queridas, queridos, queridos, querides, querides, amigas, amigos, amigues, compañeros, compañeras, compañeres. Y ya a las 3:18 saludo, y me voy a Maipú 555 para darle entrada, darle la bienvenida como corresponde a esta notable profesional que conoce como nadie la madrugada, que le pone luz a cada mañana. Sonia Ferrari, buen día.
Muy buena madrugada, mi queridísimo Claudio César. ¿Cómo dice que le va? Feliz lunes.
Feliz lunes, acá andamos, muy bien, por suerte bien, tranquilos. Ha sido un fin de semana relativamente tranquilo, hemos salido un rato. Ayer por la noche, sábado, una noche de sábado muy agradable en Córdoba, así que me permití encontrarme con una amiga y salir a almorzar, ¿no? A cenar, no a almorzar, a cenar. Así que cenamos ahí al aire libre, tranquilos, charlando de nuestras cuitas, de la vida, de todo lo que se te ocurra, salió en la mesa. Así que bueno, siempre acompañado de un buen vino, como corresponde, ¿no? Una buena charla, un buen vino, es así.
No hay otra ecuación posible, mi querido Claudio César. Cuando uno se encuentra con afectos, cuando uno comparte un momento con amigos, no puede faltar un buen varietal.
Ah, muy bien. Ahí veo que han volcado algo de hielo en el vaso. Bueno.
Sí, me parece que Massimino es más del champán, ¿no? Porque ahí se notaba algo, sí, ¿no? Sí. Un espumante.
Sí. Massimino es del champán. Ya lo voy a probar a Massimino cuando lo vea. Así que bueno, le damos la bienvenida a Mariano Massimino, que sabemos que está. Mirá, opa.
No, está, te digo, con todas las pilas.
Estamos de joda, Empezamos. Será que termina el primer mes del año, ¿no?
Debe ser eso, sí. Lo tiene pila, el cierre de enero.
¿No? Qué increíble, 31 de enero. ¿Cómo pasó enero,
Volando como Kiko Veneno, mi querido Claudio.
Exactamente. Volando voy, volando vengo. Ya va a venir Kiko, pero hoy nos va a traer candela y no la vamos a necesitar.
No.
Así que bueno, ¿y cómo la pasó usted? Cuénteme.
Muy, pero muy bien. Hace un ratito estábamos hablando de eso con Facundo Vicente. Bueno, nos contábamos de nuestros fines de semana y el sábado tranquilo, ¿no? Como para tomar envión hacia el domingo, que, bueno, tuvimos una cena en familia en casa. Y ayer domingo nos disparamos hacia el balneario de Magdalena, que hacía añares que no visitaba. Y estuvo bueno, porque si bien había mucha gente, Claudio, vos sabés que no estábamos amuchados, y sinceramente se notaba que cada uno estaba en su burbuja, ¿no? Todavía hablar de burbujas como que resulta algo extraño, pero estábamos todos bien separados, ¿no? Nosotros éramos un grupito de 4 o 5 personas, y así estaban todos separados los grupos, cada uno respetando su lugar, su espacio, así que realmente fue una tarde hermosa.
Bueno, me dejás ahí un poco pasmado con el tema Magdalena, porque justamente con esta amiga que me encontré, que vive en mi edificio, vecina y amiga, que por supuesto es muy cordobesa, ella nació en la provincia de Buenos Aires, y su papá nació en Magdalena, justamente. Y ayer ella me comentaba, hace pocos días, estuvieron por allí todos ellos para visitar a una tía que cumplió 80 años en Magdalena. Fíjate lo que son las cosas. Y me mostraba ayer las fotos del cumpleaños de la señora, de su tía, la hermana de su papá, y además me mostraba cuando fueron a las playas de Magdalena.
¡Qué increíble!
Y realmente son playas muy extensas, maravillosas, y con ese fondo del Río de la Plata que verdaderamente impacta, ¿no? Y uno me mostraba las fotos cómo los sobrinitos jugaban en la arena y cómo estaban todos ahí, prácticamente, te diría, a gran distancia de otra gente, como vos bien apuntabas, ¿no? Había como burbujas y se veía a otra gente paseando muy a lo lejos, ¿no? Pero fíjate vos, me hablás de Magdalena y ayer esta amiga me mostraba fotos justamente del viaje que hicieron a Magdalena en este mes de enero para celebrar los 80 años de su tía, ¿no? Y con familiares que también viven en Ensenada. en los pagos de Mario Seco. Así que, fíjate vos, porque esta amiga es muy cordobesa, pero nació en la provincia de Buenos Aires. Desde muy chiquita se vino a Córdoba, fue la primera, y después las otras dos hermanas nacieron en Córdoba, ¿no? Vos lo vas a escuchar hablar a mi amiga, es muy cordobesa, ¿no? Pero es una herencia. Y justamente ayer me mostraba esas fotos de ese paseo a Magdalena, del pueblo de Magdalena, después de otro pueblito muy chiquito que está a kilómetros de Magdalena. Sacaron fotos de la casa donde nació el padre. Todo muy muy conmovedor. Me conmueve porque vos justamente me decís que hoy te fuiste a Magdalena. Increíble, ¿no?
Son esas vueltas de la vida. Y mira, como si esto fuera poco, mira que estoy a 50 kilómetros aproximadamente, claro, de La Plata. Y le contaba a Facundo, nuestro productor, hace un ratito, Claudio, que a escasos 5 metros, en su burbuja, me encuentro un compañero de la radio, Martín Bibiloni.
Así que, no te puedo creer, Bibiloni estaba ahí también.
Sí, estaba con su familia. Realmente, aparte, bueno, como lo destacabas, ¿no? Un fondo hermoso con el Río de la Plata. Y realmente tengo que destacar la limpieza de yo no sé si bueno, obviamente tendrá mucho, mucho que ver el municipio, además del comportamiento de la gente. Bueno, algunos cuando se retiraban dejaban, lamentablemente, los residuos, los desechos, siendo que había cestos para la basura, pero bueno, viste que siempre hay, ¿no? Alguno que otro que deja alguna botella, bueno, algún vasito o alguna sobra de comida, pero realmente la limpieza en la playa, en el agua, en todo el predio. Eso realmente lo quiero destacar porque, por ejemplo, y lamentablemente, no se ve en estos últimos tiempos en Punta Lara.
Claro.
Que bueno, obviamente es toda la costa del Río de la Plata, ¿no? Pero en Punta Lara no se ve esa limpieza que se veía hoy, por ejemplo, en el balneario de Magdalena.
Qué bárbaro, pero mirá vos, qué increíble, ¿no? Yo hace mucho que no voy por esa zona, la última vez que fui, muy cerquita de Punta Indio, ¿no?
Claro.
Pero te hablo hace 30 años, cuando fui en ocasión de una carrera del turismo carretera que se realizaba en la base aeronaval, de lo que era la base aeronaval de Punta Indio, ¿no? Y es ahí, por Magdalena, ¿no? Aunque ahora Punta Indio se dividió el partido, ahora está el partido de Punta Indio. Así que hace mucho tiempo que no recorro esa zona. Así que cuando me mostré esas fotos mi amiga me traía mucha nostalgia, porque nosotros de pibes también parábamos, particularmente en quinto y sexto grado, parábamos en una estancia agrícola-ganadera de la localidad de Verónica, muy cerquita de Punta Indio. Verónica, una población muy chiquita, pero me acuerdo que era un pueblo con una limpieza extraordinaria, y lo que observó en las fotos de Magdalena también, había un orden en las calles, ¿no? Todo muy impecable, lo que justamente vos estabas relatando.
Sí, realmente. Por eso lo mencionaba Claudio, porque estas cosas también es lindo contarlas.
Claro. Y bueno, y yo, como le decía ayer a mi amiga, Mancay se llama mi amiga, ¿no? Le decía, típico pueblo de la provincia de Buenos Aires. Esto es la provincia de Buenos Aires y esa es la belleza de la llanura también, ¿no? Eso es lo que me gusta de la provincia, la llanura, su llanura, ¿no? Tan extensa la provincia de Buenos Aires, tan extensa y tan linda. Mi provincia, quiero decir, ¿no? Porque yo nací en la provincia de Buenos Aires, así que para muchos que me dicen porteño está bien que me lo digan, porque también son muchos años que viví en Buenos Aires, pero bueno, nací en la provincia, en la zona noreste, ahí por Villa Adelina. Bueno, muy bien, 3:27. ¿Cómo está Buenos Aires ahora el clima, Sonia?
Hermosa, esperando que se desate la tormenta, ¿no? Que estaba anunciada, Claudio, para la madrugada. Yo cuando llegaba a la radio noté, ¿no? Que caían las primeras gotitas, pero bueno, quedó ahí, en un amague. Por lo menos por ahora tenemos el cielo algo nublado, con 25 grados y medio de temperatura, 54% de humedad, esperando una máxima de 27 grados y con pronóstico, como te decía, de lluvias aisladas, al menos durante la madrugada, luego cielo parcialmente nublado.
Mirá vos, acá se habla de tormentas aisladas por la tarde recién. En principio vamos a tener una semana sin tantas lluvias, pero va a haber algo de lluvia en la semana, particularmente ya direccionando para el fin de semana. Pero para esta tarde se habla de tormentas aisladas. Por la madrugada de la mañana, cielo parcialmente nublado. En estos momentos tenemos 22 grados 2, ya actualizados los datos de la hora 3, 66% la humedad, mucha humedad también, la presión 959.6, viento del noreste a 1 kilómetro, cielo despejado, la visibilidad 10.000 metros. La máxima estimada para hoy en alrededor de 31 grados, ¿eh? Así que hoy vamos a tener un día muy caluroso, hoy lo tuvimos en Córdoba, hemos llegado a los 33, ¿eh? Fue una tarde de mucho calor donde hoy no se notó tanto el viento. Ayer hizo un poquito menos, 30, y había un fuerte viento. Hoy el viento amainó totalmente. Era una tarde, te diría, un poquitito pesada. Pero se bancó. Hoy directamente, como ayer a la noche salí, y directamente me guardé en mi casa, ¿no? Salí ahora para venirme a la radio. Pero estuve guardado en mi casa viendo fútbol y series, ¿eh? Como siempre. Me estoy fagocitando todas las series que ofrecen todas las plataformas habidas y por haber. Así que bueno, Claudito serie, ¿no? Y alguna lectura también política. Pero bueno, 3:29. Vamos a dar, si te parece bien, Sonia, los chats para que ya la audiencia, los compañeros, las compañeras, se vayan comunicando con la radio pública.
Pero por supuesto, cómo no, nuestro WhatsApp 11-65-840-870, como siempre ya estamos en línea. Y además recuerden que contamos con la línea nacional para dejar grabados. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Me acompaña aquí en la operación técnica Fernanda Casinelli. ¿Qué pasa en Buenos Aires? Bueno, Massimino está ahí. ¿Quién más está contigo?
Además de Mariano Massimino, que nos pone en el aire en esta primera parte, Claudio en el control central, supervisa el señor Juan Carlos Díaz, y hoy nos coordina y produce Facundo Vicente.
Le mandamos un abrazo a Facundo, que ya se contactó conmigo hace un ratito nomás, así que un abrazo muy grande a Facundo Vicente. En un rato va a estar Damián Zárate con todo el fútbol, con toda la actualidad futbolística del fin de semana y lo que está por venir, porque la selección juega mañana en el Estadio Mario Alberto de Kempes de Córdoba con esta alicaída selección colombiana que viene de ser derrotada en Barranquilla 1-0 ante el Perú. En un rato Damián Zárate va a hablar de eso, del triunfo de Nadal y toda la actividad deportiva. Y naturalmente nos edita las notas y las compagina nuestro David Eskenazi, que hoy mandó el trabajo así muy diligentemente, tempranito, ya tenía preparado todo. Así que le mandamos un abrazo a David, un enorme profesional, y si te parece bien vamos a comenzar. En un rato son, me olvidaba, en la musicalización José Luis de Dios y Virginia Rodríguez, ¿verdad? Digo bien, ¿no?
Sí, señor, además de nuestro compañero Daniel Fusillo.
Ah, muy bien, Daniel Fusillo, bueno, muy bien. Y Sonia le va a dar el toque en un ratito a la parte musical, vamos a ir recorriendo. Estuve viendo algo de Cosquín, me encantó, me emocioné al ver a la hija de Cafurmin, a Yamila, como siempre Yamila emociona. Después estaban las voces de Orán, los Saloncitos como siempre levantando el escenario. Facundo Toro, otro que no se queda atrás, quiero decir. Y el cierre a toda chaya, toda harina, con Sergio Galleguillo, el querido Sergio que tuvo unos minutos para con los compañeros de la radio pública que estaban transmitiendo la novena y última Luna Coscoína. Gran transmisión de la radio pública con el Festival Nacional de Folclore desde el escenario Atahualpa Yupanqui en la Plaza Próspero Molina. Un final a toda fiesta con Sergio Galleguillo. Estaba muy contento, Sergio, porque comentaba Sergio que siempre le tocaba lunes y martes, ¿no? Y esta vez le tocó cerrar a él, ¿no? Así que se lo veía muy emocionado y muy entusiasmado, Galleguillo, ¿eh? Un personajón, Galleguillo, Sonia, ¿eh?
Sí, sí, tremendo. Bueno, yo venía escuchando la transmisión también, Claudio, y en referencia a lo que decías, ¿no? Se demoró su entrada al escenario por las palabras que destinó a los compañeros, ¿no? De la radio pública. Pero, como decías, fue un cierre a puro carnaval riojano. Bueno, anticipando lo que van a ser los carnavales, ¿no? Ahora de febrero.
Pero claro, porque se viene la chaya ahora en febrero, digo, ¿no?
Exactamente.
Se viene la chaya, así que bueno, ahí va a estar Galleguillo también siendo protagonista y otros tantos intérpretes riojanos de la nueva generación que son tipos realmente valiosísimos. Un día vamos a hablar de los músicos de La Rioja, que son varios, de esta generación nueva que ha surgido. 3:32 de la madrugada. Bueno, vamos a comenzar con nuestra agenda periodística. Vamos a hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, todavía tiene que pasar por el Congreso. Y habló Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas de la Nación, al señalar que era la bomba que había que desarmar. Además de celebrar el acuerdo en las negociaciones con el FMI, manifestó que él mismo manifestó que este acuerdo de alguna manera sirvió para traer tranquilidad. También, bueno, como lo dijo el presidente Alberto Fernández, ¿no? Es una oportunidad, no hay nada que celebrar, es una oportunidad, dijo el presidente Alberto Fernández. Pero Catopodis dijo que era la bomba que había que desarmar para poder encarar un horizonte de futuro para el país. Asimismo resaltó que el presidente logró un primer paso importante, garantizando un acuerdo sin ajuste en la educación, sin ajuste en la ciencia y sin ajuste en la obra pública. La palabra de Gabriel Catopodis con la Radio Pública.
Bueno, no hay dudas de que nuestro gobierno encontró una situación muy delicada, primero con la deuda con los bonistas, la deuda privada, después enfrentando la pandemia y teniendo que generar las condiciones y las decisiones que permitieron que la Argentina, Horacio, crezca a más del 10% durante el 2021, pero no hay dudas de que esta era la bomba que había que desarmar, esta era sin duda la última mochila que había que sacarse para poder encarar con mucha más claridad un horizonte de futuro para nuestro país. Por eso este acuerdo que es razonable, por eso este acuerdo que es serio, pero también por eso tenemos que insistir y explicarle a todos los oyentes y a todos los argentinos que esta es una deuda que contrajo el gobierno anterior, una deuda que sin duda estaba destinada a hacer una Argentina mucho más pobre. Y el acuerdo sin ajuste en la educación, el acuerdo sin ajuste en la ciencia, el acuerdo sin ajuste en la obra pública, como el que el presidente pudo llevar adelante y pudo garantizar, por supuesto que es el primer paso, solo el primer paso, pero un paso muy importante para reafirmar el rumbo en el que tiene que encarar este tiempo la Argentina. La obra pública, Gustavo, viene siendo fundamental. Cuando llegamos al Ministerio teníamos 318 obras y el 70% estaban paralizadas, suspendidas, justamente porque en el 2018, cuando el gobierno anterior golpeó la puerta del Fondo Monetario Internacional, bueno, la variable de ajuste fue esa, fue la obra pública fundamentalmente. Este acuerdo permite hacer más obra pública, no menos obra pública. Este acuerdo permite seguir multiplicando la cantidad de puestos de trabajo que todos los días ponemos en marcha cada vez que se pone en marcha una obra en la Argentina. 200.000 puestos de trabajo hoy representa la obra pública en el país, 15 meses consecutivos de recuperación del sector de la construcción, y no hay duda de que ha sido y sigue siendo una de las palancas fundamentales para la recuperación de nuestro país.
Ahí está la palabra del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, hablando sobre el acuerdo con el FMI. Vamos a escuchar ahora lo que dijo la diputada nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, señalando que la palabra que resume este momento, el del acuerdo, es tranquilidad. Reflexionó Victoria Tolosa Paz al respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al destacar el alivio que generará en toda la sociedad y llamando a mirar hacia adelante con una memoria muy activa de nuestro pasado y nuestro presente.
Bueno, primero trabajando mucho a la memoria del pueblo argentino, ¿no? Y creo que la palabra del presidente del día de ayer, invitándonos a mirar hacia adelante, pero teniendo una memoria muy activa de este pasado reciente, hace que uno tenga que mirar quienes ya vimos nuevamente en los últimos 20 años una historia muy parecida que se vuelve a repetir, y además con los, en este caso, el mismo actor. El presidente de la Nación siendo jefe de gabinete de Néstor Kirchner, haciendo posible la salida también del acuerdo que nos sacó del Fondo Monetario Internacional junto a Néstor, y ahora hoy Alberto, casi 20 años después, presidente de la Nación, y volviendo a repetir una historia que, como decía Gustavo, lo que más anhelamos es que no se repite nunca más en el país, que nunca más en el país tenga que votar un gobierno, primero hay que decir eso, tenga que votar un gobierno, un voto o un gobierno que trabaje permanentemente en la destrucción de la capacidad productiva de crecimiento del país. Y que con distintas caras, en distintos momentos, parece que la historia se repite y la siguiente vuelta es un poco más trágica, ¿no? Sí. Un poco más dolorosa, con un camino y un sendero mucho más tremendo para transitar. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar mucho, porque el camino para transitar no es difícil para nuestro gobierno. Es un camino difícil para transitar para todo un pueblo. Quienes tenemos más de 20 años de militancia y decimos, bueno, cómo nos ve la pobreza, cómo nos ve la indigencia, cómo hacer para no acostumbrarnos a vivir con estos números. Bueno, una de las cosas que tenemos nosotros para siempre es no volver a caer en estos ciclos de endeudamiento que ponen tan complicada la vida diaria de los ciudadanos. ¿No? Yo creo que eso es lo más importante para hacer es de la política.
Sí.
Y el acuerdo... es lo que tenemos que hacer también, sí, quienes hoy somos parte del gobierno, ¿no?
Ahí está la palabra de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. Se suma a los conceptos vertidos por Tolosa Paz los de Carlos Salomón Heller, diputado de la Nación, al decir que es una puerta de salida de la trampa que nos dejó el gobierno macrista. Hablando sobre el acuerdo con el FMI, destacó Carlos Heller el desahogo y la posibilidad de llevar políticas públicas que genera el acuerdo con el FMI. En ese sentido expresó, este acuerdo es una puerta de salida no sencilla, pero una puerta de salida de esa trampa que nos dejó la administración macrista, que nos llevaba por un camino de inviabilidad. La palabra del diputado Heller.
En primer lugar, no había nada para festejar. No era un tema de que salimos a hacer una fiesta porque logramos un acuerdo con el fondo. En segundo lugar, partir de la realidad de la Argentina puesta en una situación de inviabilidad absoluta, como es la que generó ese endeudamiento desmedido, sin condiciones de repago posibles, etcétera, que era una verdadera trampa desde el punto de vista de las condicionalidades que implica en la relación con quien gobierna. Entonces, claro, Macri le gustaba decir, yo en 5 minutos resuelvo el tema, y es cierto, porque efectivamente ese crédito se lo dieron al amigo para decirle, tomá, si ganás no hay problema porque nos vamos a poner de acuerdo, y si perdés, los tenemos agarrados, bien agarrados a los otros, que van a tener que aceptar lo que nosotros digamos. Entonces, este acuerdo es una puerta de salida, no sencilla, no fácil, pero una puerta de salida de esa trampa en la que nos dejó la administración anterior, que insisto, virtualmente nos llevaba por un camino de inviabilidad. Y en ese marco yo dije, se logró lo que podríamos considerar un acuerdo aceptable, una cosa que se puede aceptar, que no pone condicionamientos de los tradicionales que estos acuerdos traen siempre consigo. Yo decía que por edad creo que me ha tocado vivir todos los acuerdos que Argentina firmó con el fondo.
Sí.
Y acá en ningún lugar se habla de reforma laboral, no se habla de privatización de empresas, no se comprometen derechos de jubilados, se dice expresamente que se protegerá los programas focalizados en la inclusión social, se dice que se elevará la inversión en infraestructura y en ciencia y tecnología, se dice que se sostendrán las políticas que son fundamentales para promover el desarrollo de la Argentina. Todo esto que acabo de decir es inusual en los programas del fondo. Yo los invito a que ustedes busquen algún otro programa del fondo con la Argentina o con cualquier otro país que no se meta, como no se ha metido en este caso, con todas esas cosas, o que diga que van a ser respetadas y van a ser tenidas en cuenta. Entonces, desde ahí lo veo cuando digo que es aceptable.
Ahí está la palabra del diputado nacional Carlos Heller. Habló también Emilio Pérsico sobre el acuerdo con el Fondo Monetario. El secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, reflexionó al respecto del tratado con el Fondo Monetario, destacando el alivio por no incluir políticas de reforma estructural y que permita ir bajando el déficit con el crecimiento. Agregó, hay que aprender que tenemos que crecer desde abajo. Emilio Pérsico.
Dentro del desastre que significa una negociación con el fondo, digamos, de esta característica, ¿no? Con lo pesado que es lo que nos dejaron encima, creo que es una sensación de alivio, ¿no? Es decir, la deuda en sí es algo muy malo, no hay ninguna duda, y el fondo es de las peores instituciones que ha generado la humanidad. Pero es un alivio que vayamos a un acuerdo y que en ese acuerdo no haya ninguna de las cosas que en general había en los demás acuerdos que se han firmado siempre con el fondo, ¿no? Sí. Que es una política de reformas estructurales, que se metan con la educación, con la salud, con las jubilaciones, como se han metido en todos los demás acuerdos. Los últimos tres acuerdos todos tuvieron reformas laborales. Bueno, este acuerdo no avanza sobre ningún derecho, ni tampoco limita las políticas sociales, que fueron los temas que nosotros más nos preocupó y que siempre le planteamos al gobierno.
El testimonio del secretario de Economía Social, Emilio Pérsico. Enseguida va a haber más testimonios de Daniel Rosato, que es el presidente de Industriales Pymes Argentina, del querido colega y amigo Raúl de la Torre, que es periodista licenciado en Economía, de Ricardo Mourinho Félix, del Banco Europeo de Inversión, y de Fernando Chino Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias. En un rato, todos esos testimonios, también refiriéndose al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 3:44 de la mañana, 22 grados 2 la temperatura en Córdoba, 66% la humedad, máxima 31 grados. Se habla de una posibilidad de tormentas aisladas, aunque mínima, hacia la tarde de este lunes, último día del mes de enero. Menos cuarto, vamos a Buenos Aires, a Maipú 555. Sonia querida,
vamos a empezar a agradecer mensajes, Claudio, si te parece, de compañeras y compañeros. Son los tempraneros, como solemos decir, que ya se conectaron con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Buenas madrugadas, queridos amigos, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional. Es un placer comenzar la semana en la grata compañía de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, dice Ángel de San Justo, como siempre allí presente. Hola Claudio, Sonia, buenas madrugadas. Ceci de Almagro presente, les deseo una hermosa semana, disfrutando junto a ustedes mi última semana de vacaciones, ya que soy maestra de grado en la ciudad de Buenos Aires. Abrazo gigante y bendiciones. Bueno, a Ceci le quedan unos días todavía de descanso, Claudio.
Bueno, le queda una semanita más, unos días más. Bueno, aprovecharlo, amiga, aprovecharlo.
Hola amigos de Radio Nacional, se nos va enero, espero que podamos arrancar juntos. Febrero, saludos desde San Luis, nos dice nuestro amigo Mario, por supuesto, así será. Hola Sonia, Claudio, buen día, buena madrugada y excelente semana. Saludos para todos. Por aquí también se está sumando nuestro amigo Juan de Comodoro Rivadavia, Claudio, que nos cuenta que este fin de semana cumplió 15 años su nieta y nos envía fotos, ¿no?, de la preparación de todo el agasajo, de todo el ágape. Bueno, él vestido de mozo, realmente parece que fue quien preparó toda la comida y después se encargó de servirla. Unas presentaciones, te digo, realmente increíbles, ¿eh? Así que, bueno, es un placer que haya compartido estas imágenes con nosotros.
Bueno, un abrazo al amigo y gracias por compartir.
Buenísimas madrugadas, Sonia y Claudio. Feliz semana, muchas gracias por su compañía. Aquí Goyo, el sereno de Puerto Iguazú, canta presente. Hola amigos de madrugadas, buena semana. Gracias por la compañía de siempre. Éxitos, nos dice Juan de General Rodríguez. Buen día Nacional, Sonia, Claudio, buena semana para todos y todas. Juan de Comodoro Rivadavia.
Muy bien.
Buenos días, que tengan un excelente inicio de semana, muchas bendiciones y un grato saludo a Sonia Ferraris y a Claudio César Onillano. Rodolfo desde Rosario, Claudio.
Bueno, muy bien, Rodolfo, muchas gracias, como siempre, tan amable, ¿eh? Tan amable.
Hola, Sonia y Claudio, ya estoy de vuelta, un placer escucharlos como siempre. Gustavo de Salta, viajando a Cafayate, nuestro amigo camionero que había estado de vacaciones, Claudio.
Ah, muy bien, ha vuelto a las rutas entonces. Un abrazo, compañero.
Abrazo y buena ruta para Gustavo. Hola, Sonia, Claudio, buenas madrugadas. Soy Antonio de Gualeguaychú, Entre Ríos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Saludos y a disfrutar del programa como siempre. Hola Sonia, Claudio, muy buenos días, escuchando el programa como siempre, recién volviendo del campo. Todo el camino me acompañé de la transmisión de Cosquín, qué emoción, por favor. Un gran abrazo a todo el equipo de Nacional, el cariño y el respeto de siempre. Nos dice Rubén Héctor Sánchez, desde Ramón Castro, provincia de Neuquén. Claudio, ahí está, ¿no? La famosa magia de la radio de la que siempre hablamos. Mostrar el festival de Cosquín a todos los oyentes del país. En este caso, a nuestro amigo Rubén, que volvía del campo a su casa, en la ruta, allí en la provincia de Neuquén, en el pueblito de Ramón Castro, escuchando y viendo, de alguna manera, a través de la radio, lo que estaba pasando en el escenario de Atahualpa Yupanqui.
Exactamente, exactamente. Bueno, esa es, esa, digamos, ese es el canal que te ofrece la radio pública, que no es un canal, es un canal multiplicado por 50, ¿no? Por 50 emisoras. Entonces, esa es la magia de la radio pública, llegando a los lugares más recónditos de nuestro amado territorio argentino. En este caso, el pueblito de Ramón Castro, ¿no? En la provincia de Neuquén.
Así es, mi querido compañero. Por aquí también se suma Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, llenándonos de bendiciones. Buenos días, Sonia, Claudio, bendiciones para todos. Soy Giovanni, también Claudia, nuestra amiga de San Clemente del Tuyú, nos dice, buen día, llovedor por estas tierras, el agüita tan maravillosa que tanta falta hace. Se viene febrero de carnaval, buen lunes, buena ruta para ese gran equipo. Las orillas del Río de la Plata son hermosísimas, como decían, y así se llega a la bahía y se encuentran el río y el mar en el mejor lugar del planeta. Claro, nuestra amiga de San Clemente no podía no decir otra cosa. También nos está escuchando Máximo en Córdoba, Ico Acevedo en Itatí, allí en la provincia de Corrientes, y Olga que saluda desde General Pacheco, Claudio.
Bueno, un abrazo a Olga y a todos los compañeros, compañeras. Es cierto, se junta el río y el mar. En rigor, de verdad, el Río de la Plata es mar, como dicen los uruguayos. Los uruguayos de Montevideo le dicen el Río de la Plata el mar, vamos al mar. Es mar, por el tratado del Río de la Plata es río, ¿sí? Pero el Río de la Plata en rigor, de verdad, tiene oleaje. Si no, fíjate cuando viene la sudestada, Sonia.
Claro, exactamente, sí, ¿eh? Sí.
Es de gran oleaje el Río de la Plata, el río más ancho del mundo, eso sí. Pero en rigor de verdad es mar, esa es la verdad. Se firmó después el tratado del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay, bueno, está la parte uruguaya del Río de la Plata y la parte argentina de nuestro queridísimo y amado Río de la Plata. Bueno, muy bien, cuántas ganas que tengo de estar en el Río de la Plata, o por lo menos verlo. Verlo nada más, divisarlo, porque no se puede uno meter ahí por el lado de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que tener cuidado. En los lugares donde no se puede meter, no se meten. ¿Está? Para eso están los carteles que indican lo que yo les estoy apuntando. Bueno, vamos a hacer nuestro toque musical, porque se nos va acercando a las 4. Vamos con Sonia, recorriendo el país.
Muy bien, él estuvo formando parte de lo que fue la última noche en Cosquín, la novena luna coscoína. Estamos hablando nada más y nada menos que de Facundo Toro, que tuvo ahí una intervención sobre el cierre también, junto a Sergio Galleguillo. Vamos a escucharlo en una de las más bonitas canciones, que le pertenece a Daniel, junto a Julio Fontana. Mi mariposa triste.
¿Qué camino gris te trajo, mariposa nueva, cansada de andar? ¿Qué viejo dolor cazaba bajo tus ojeras, queriendo olvidar? ¿Quién te empujó hasta mis brazos para abrir la noche de mi soledad? Yo te di la flor pensando que necesitaba volver al amor. Y fue un tiempo azul quebrado por cuatro palabras golpeando sin voz. ¿Quién puso hiel en tu boca para que me dieras tan solo un adiós? Cuando mi pueblo va quedando en sombras, cuando mi sangre sin querer te nombra, cuando el amor y el estío
mariposa triste, cansada de andar. ¿Dónde estaba el sol la tarde que abriste las alas y echaste a volar? ¿Qué caparazón de noche te envolvió en la noche de la oscuridad? ¿Quién te llevó calle abajo a donde la vida se esconde a llorar? Pero están en mí tus ojos como dos abrojos queriendo volver. Y a la orilla del verano andarán mis manos buscando tu piel. ¿Quién te encerró en mi guitarra, pálida cigarra de mi atardecer? Cuando mi pueblo va quedando en sombras, cuando mi sangre sin querer cansada de andar.
Arrancás el año con nosotros. En todo el país, Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones.
Jazmines del Alba, quien les habla, José Luis González. Queremos regalarles a todos ustedes una canción de autoría propia que se llama Clara Luna, aire de romántico sureño. Jazmines del Alba, de San Carlos de Bariloche, lo componemos tres hermanos: Hugo Andrés, Marcos Francisco y quien les habla, José Luis González. Jazmines del Alba, de San Carlos de Bariloche.
Este fuego y pasión que desgarra mi piel, enamorándome. Fresco de amanecer, lluvia sobre el cristal, deslizándose. Erotismo y caudal, el sudor en tu piel, por quemar la sal. Que embriaga amor, el cansancio, luego la paz, el delirio de mi canción, cruz del sur en la inmensidad. ¿Y qué será, qué será? Tu perfume a jazmín, mujer,
cara luna al amanecer.
Vas matando de amor. ¿Y qué será, qué será? Tu perfume a jazmín, mujer.
Fuego ardiente al anochecer.
Me vas ahogando de amor. Pasión que desgarra mi piel, enamorándome.
Fresco de amanecer, lluvia sobre el cristal, deslizándose. Erotismo y caudal, el sudor en tu piel, por quemar la sal.
Eres vino que me haga amor. El cansancio, luego la paz, el delirio de mi canción, cruz del sur en la inmensidad. ¿Y qué será, qué será? Tu perfume a jazmín, mujer,
clara luna al amanecer.
Ranking Argentino de Canciones.
El diario de Nacional por Nacional.
Faltan dos minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada. Claudio César desde Córdoba.
Muchas gracias, mi querido Sonia. Bueno, quiero decirles algo, comentarles algo, porque hoy tuve una mala nueva, una infausta noticia. Estuve pensando toda la semana en él, y hoy me llamó mi amigo Carlitos Alfano para darme cuenta de la muerte del querido Roberto Digón. Falleció Roberto Digón, querido amigo y compañero, dirigente peronista de esos de pura cepa, 86 años, había ingresado hacía una semana por COVID. Hoy se nos fue, además de un gran tipo, un ejemplo de dirigente, tanto político como deportivo, porque era el vicepresidente tercero de Boca, y un luchador verdaderamente incansable, Roberto. La verdad que me generó muchísima tristeza. A propósito de la muerte de Roberto, hoy justamente Marcelo Dualde, otro querido amigo, compañero, lo recordaba a Roberto al señalar que durante la dura lucha de los 70, Roberto Digón puso su colaboración efectiva para ayudar fuertemente con las organizaciones que enfrentaban a las dictaduras de turno. El sindicato que él conducía fue un lugar de cobijo para los militantes comprometidos. Esto mostraba ese corazón solidario que tenía Roberto en tiempos oscuros, violentos y difíciles. Nuestro recuerdo, honramos la memoria del gran Roberto Digón, un querido compañero y amigo. Profunda tristeza por su desaparición. Pensé en él, te puedo asegurar, toda la semana, Y hoy recibo esta mala nueva de parte de Carlitos Alfano, a quien le mando un abrazo grande, también a su mujer, a Silvia Gotero y a toda la familia. Es un ser muy querible, Roberto, dirigente de Boca, vicepresidente tercero en ejercicio. Bueno, la verdad que lamento mucho tantas pérdidas, ¿no? Tantas pérdidas a lo largo de estos dos años. Muchas pérdidas, son demasiadas. 4 de la mañana, vamos a las noticias.
Para la más, abriendo la hora en el diario de Radio Nacional con alguito de ritmo en este comienzo de lunes, ella dice adiós.
Muy bien, así comenzamos con mucho ritmo esta segunda hora del diario Nacional por la radio pública hasta las 6 de la mañana en vivo y en directo. A las 4:06 le damos la bienvenida, Sonia, a
los de las 4. Muy buena madrugada, señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos.
Bienvenidos, bienvenidas, bueno, a levantarse, vieron cómo les habla Sonia, así acercándose al oído, vamos, levantate, que tenés que ir a ganarte el lunes hoy, tenés que salir a trabajar en este lunes, 31 de enero, seguramente, en una de esas esta es tu última semana y la otra comienzan las vacaciones, así que si es así, con ganas, con energía, con fuerza. Ahora sentate en la cama, pensá bien qué es lo que vas a hacer primero al levantarte, pero seguramente una buena ducha reparadora te va a servir para llenarte de energía y hacer de este día lunes el mejor día del mundo. De la mañana, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, querida Sonia.
Tenemos el cielo algo nublado, Claudio, 24 grados dos décimas la temperatura, la humedad 65% y esperamos algunas lluvias aisladas durante la madrugada con una máxima de 27 grados.
27 grados para esta jornada, muy bien. Recordamos las líneas nacionales donde nuestros oyentes, nuestros compañeros, compañeras, se comunican con la radio pública a través del chat, y también mensajes grabados no más de 30 segundos.
Nuestro WhatsApp 11-65-84-0870. Y la línea nacional para dejar grabados, como decía Claudio, 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Muy bien. En un ratito vamos a también tener la información del calendario de pagos. Hoy el último día, ya en un rato Sonia se los va a ofrecer. Y muchas cosas más vamos a ofrecer a lo largo de esta primera jornada o esta primera, yo diría ya la antesala de lo que va a ser la primera mañana, ¿no? En plena madrugada, ya mañana de lunes, 31 de enero, último día del primer mes del año. Es increíble lo rápido que pasó este mes, de manera vertiginosa. Bueno, decíamos que tenemos más testimonios en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Habló el ministro Guzmán también, reafirmando que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es de ajuste, ya que el gasto real no cae, sino que por el contrario crece, al tiempo que el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce, afirmó que el entendimiento es un gran paso porque reduce incertidumbres y permitirá que la Argentina crezca de manera sustentable. Para el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, con el acuerdo con el FMI iniciamos una nueva etapa. Para Gabriela Cerruti, el acuerdo con el FMI nos permite estabilizarnos y seguir creciendo. Para el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, el acuerdo es una instancia importante para dar previsibilidad. Y economistas coinciden en que el acuerdo con el FMI es el mejor posible y con metas cumplibles, ¿no? Con metas cumplibles. Después, bueno, ahí surgieron las voces opositoras, ¿no es cierto? Como si, es increíble, ¿no? Cómo opinan las voces o las voces de los dirigentes de la oposición que hace unos años fueron gobierno y que dejaron el país en un verdadero desastre, ¿no? Y todavía quieren hablar. Quieren hablar y dar consejos cuando nos dejaron una bomba con la mecha encendida, ¿no? Nos dejaron una bomba con la mecha encendida con 44.500 millones de dólares, que fue lo que le prestó el fondo, violando todos los estatutos, al gobierno de Mauricio Macri, para la reelección de Mauricio Macri. Entonces vos los escuchás a los tipos hablando, diciendo que qué raro que Cristina no hable, están buscando por algún lado de que se desgaste la relación. Calculo yo que ese será el objetivo de los dirigentes de la oposición, buscarán que se desgaste la relación entre Cristina y Alberto. Nada de ello va a ocurrir. Escuchás a la Bullrich, por ejemplo, diciendo subimos al avión, ahora falta el plan de vuelo. Por favor, ustedes fueron los responsables, a la dirigencia de Juntos por el Cambio, fueron los responsables del desastre económico que dejaron. Fueron los responsables de dejar al país en el infierno, ¿sí? Fueron los que dejaron al país en el pozo, los dejaron con una brutal deuda. Y cuando les prestaron la guita a los del fondo, lo hicieron para la reelección de Macri, y Macri con esos 44.500 millones de dólares se los entregó a sus amigos los banqueros para que fuguen la guita al exterior. La fuga de guita al exterior son casi 90 mil millones de dólares. Y todavía tienen el tupé de hablar. Por favor, por lo menos sean responsables, ya que fueron irresponsables cuando gobernaron 4 años, hasta diciembre del 19 los macristas, por lo menos sean un poquito más serios y contribuyan a guardar silencio después del desastre que dejaron el país, después de haber sumido a una gran parte de los argentinos, la administración macrista, en la pobreza. En la pobreza y en la indigencia. Así nos dejó Macri. Y con miles y miles de trabajadores que se quedaron sin su fuente de trabajo. Entonces, por favor, un poquito más de responsabilidad, un poquito más de respeto a los dirigentes de la oposición. Un poquito más de respeto. No sean tan irresponsables de opinar, de decir que Cristina es la que tiene que decidir. No, no tiene que decidir Cristina, tiene que decidir el Congreso ahora. No Cristina, el Congreso. El Congreso, tanto el Senado como diputados tienen que decidir, ¿sí? Tienen que debatir este acuerdo. Entonces, no, Cristina, no se equivoquen. No se la agarren con Cristina ni se la agarren con Alberto. Ni pretendan desgastar la relación entre Alberto y Cristina porque no lo van a lograr. Sean serios, sean serios dirigentes de la oposición, sean más respetuosos. Poco más de cordura, por favor, un poco más de cordura a los dirigentes de la oposición, que son muy irresponsables al hablar e inventan cosas, ¿no? Se la pasan inventando cosas o tratando de mellar al gobierno o decir cualquier tipo de barbaridades. He escuchado unas barbaridades todo este fin de semana que la verdad no vale la pena seguir concentrándose en ellos. La verdad que no vale la pena. Vamos a escuchar más declaraciones de funcionarios nacionales, de dirigentes del Frente de Todos, así como también de economistas. Y en este caso vamos a escuchar atentamente lo que dijo Daniel Rosato, que es el presidente de Industriales Pymes Argentinas, IPA, que destacó el apoyo de la asociación al acuerdo con el Fondo Monetario, señalando la potenciación y reactivación que dará el sector productivo.
Damos un apoyo contundente del acuerdo que ha realizado el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Creemos que este entendimiento da lugar a una realmente reactivación importante en todo el sector productivo y en las fábricas argentinas. Aquí hay algo muy importante que destacar, que en el 2021, en pandemia, la Argentina, con la política industrial, ha enriquecido a todo el sector pyme industrial, donde en pandemia hemos tenido un crecimiento en el último año de más del 10%. Entonces, este acuerdo, ¿qué va a lograr? Que ese crecimiento no solamente consolidar, sino potenciar también ese crecimiento en todo el sector industrial. ¿Y por qué? Y porque todo el sector industrial, las pymes, van a tener la posibilidad, seguramente, sin ninguna duda, de acceder a mayor financiamiento. Para tener una idea, nosotros ahí sí donde debemos comparar lo que está pasando en otras partes del mundo con la pandemia, cómo ha afectado la pandemia en Europa, mismo en Alemania. Es decir, Alemania no tiene crecimiento, está con serios problemas, Europa, Argentina, en este caso todo lo contrario. Creemos que este acuerdo va a mejorar inclusive lo que es lo que ha dejado, digamos, la situación, la variable macroeconómica local con respecto a cómo ha perjudicado la inflación y la brecha cambiaria. Este acuerdo pasa a revertir esta situación. Nosotros decimos que con una mayor productividad, con un país donde la industria se potencie, como sabemos que va a ocurrir, porque ya sin el acuerdo estamos hablando de que el 2022 iba a ser un año donde la industria iba a crecer. ¿No es cierto? Con el acuerdo esto se va a potenciar.
Ahí está la palabra del presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato. Habló el Rulo de la Torre, querido amigo Raúl, periodista, licenciado en Economía, resaltando el desafío del gobierno tras el acuerdo con el FMI, el peso que el país se saca y el momento de hacer política. Es momento de hacer política, dijo el Rulo, para construir ese país. Raúl de la Torre hablaba con la radio pública.
Está claro que Argentina lo que hace con esto es buscar una forma de salir de esa trampa que fue el acuerdo 2018 con el Fondo Monetario. Ahora empieza otro desafío. Y un desafío diario, digamos, de sostener los márgenes de autonomía que el gobierno logra en cierta medida, no atándose a ninguna de estos condicionamientos habituales del Fondo Monetario, pero a la vez está dentro de un compromiso en el cual tiene que utilizar esa autonomía que logró para lograr los objetivos que se plantea. El acuerdo en sí mismo no te ofrece las condiciones para el crecimiento, para mejorar la distribución del ingreso, para lograr el desarrollo que se busca, tanto económico como social, como científico y tecnológico, sino que eso hay que hacerlo, hay que lograrlo. Y me parece que lo fundamental ahora es decir, bueno, nos sacamos de encima o nos sacamos del cuello esta soga que era el crédito del Fondo Monetario Internacional, como dice Carlos Heller, por 4 años y medio. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Entonces ahí es donde yo planteo que hay que demostrar que la virtud que tiene este crédito es que nos sacó de encima ese peso y ahora vamos a hacer un desarrollo como el gobierno y el país necesita, sostiene como objetivo y hay que plantear. Por eso en esa nota que mencionás, hablo de que es el momento, ahora es el momento de hacer eso, y es el momento de la política también, sí. de hacer política para construir ese país. Ahora ya no estamos discutiendo más de lo que decían del fondo.
La opinión del Rulo de la Torre, Raúl de la Torre, querido amigo, a quien le mando un abrazo grande. Estuve hablando el otro día con el querido Raúl, que hacía mucho que no conversaba con él. Un gran abrazo para el Rulo. Habló Ricardo Mourinho Félix, vicepresidente del Banco Europeo de Inversión. Señaló que Europa mira a la Argentina como un socio estratégico en América Latina. Ricardo Mourinho Félix habló con Liliana Arias en Casa Rosada tras la firma de un convenio entre la Argentina y ese organismo que estuvo encabezado por el presidente de la República. Dijo Mourinho Félix, creo que es un día muy bueno para la Argentina y para les argentines.
Creo que es un día muy bueno para Argentina. Creo que estos dos proyectos son dos proyectos que traducen una inversión en el futuro del país. Una inversión en Argentina y en los argentinos para mejorar y para asegurar la resiliencia en cuestiones de salud frente a esta pandemia que es terrible y que está poniendo en causa toda la confianza, todos los puestos de trabajo, la capacidad de producción de las economías. Y en otra parte, luchando contra las alteraciones climáticas, un proyecto de adaptación de la cuenca del río Salado para que no se repitan las inundaciones y las sequías y se pueda regularizar el río y asegurar el trabajo, el empleo y las condiciones de vida para todos los argentinos que viven en esta región y las exportaciones de la producción que echa esta parte de Argentina. Creo que es muy buenas noticias un día que se ha sido acompañado por el anuncio del acuerdo de principio que revela lo compromiso de Argentina en seguir trabajando en la estabilidad macroeconómica y en la confianza. La confianza es lo activo más importante del siglo XXI. Por lo tanto, creo que es un buen día.
Ahí está la palabra del vicepresidente del Banco Europeo de Inversión, Ricardo Mourinho Félix. Europa mira a la Argentina como un socio estratégico en América Latina. También habló el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando Chino Navarro, al señalar que estoy convencido que es un acuerdo muy necesario, refiriéndose al entendimiento con el Fondo Monetario, y destacando también, Chino Navarro, la importancia de hablar con la oposición, ya que de esta manera el acuerdo, según el chino, va a tener más potencia. Chino Navarro dialogaba con la Radio Pública.
Respecto a dar la cara, me parece que es natural y razonable que quienes hacemos política con cierta exposición pública, y además tenemos responsabilidad. Yo soy integrante de la conducción de una organización político-social muy importante que se llama Evita. Soy secretario de Estado, tengo el privilegio de ser secretario de Estado por la generosidad de presidente Alberto Fernández y Santiago Cafiero, que en su momento me
detuvo. No se ría, deben haber hecho buen criterio, ¿no?
Y creo que tengo la obligación de aportar mi mirada, que es una mirada relativa, obvio, ¿no? Yo no soy el dueño de la verdad. Pero estoy muy convencido que es un acuerdo necesario. No creo en que haya ni ganadores ni triunfos ni perdedores en este debate. Argentina ya viene ajustada hace décadas, salvo momentos de Néstor y Cristina, algún momentito del menemismo y de Alfonsín, venimos en caída libre de 75 a la fecha, tenemos 40% de pobres, 50% de inflación. Creo que sabemos dónde estamos parados, y por qué estoy de acuerdo con esta decisión que tomó el gobierno de acordar un régimen de pago con el fondo, porque no da una certeza, porque no profundiza el ajuste, sino que nos permite desarrollar una política para salir de este ajuste permanente. Nosotros estamos paliando el ajuste, pero si tenemos tarjeta alimentar, si tenemos programas sociales, si tenemos que jubilar personas sin la cantidad de aporte, estamos sobretensionando los recursos del Estado pobre, de una nación pobre, y esto va a terminar mal. ¿Significa que el acuerdo garantiza que va a terminar bien? No. Significa que entramos a la cancha, podemos jugar un partido, y si somos inteligentes, generosos, razonables, y priorizamos acuerdos, lentamente Argentina puede volver a crecer equitativamente y salir de esta situación de agobio que vivimos hace tanto tiempo. Por eso me parece que este acuerdo es necesario, y reivindico lo que ha hecho el presidente Alberto Fernández y su equipo al respecto.
Ahí está la palabra de Fernando Navarro, Fernando Chino Navarro. Estoy convencido que es un acuerdo muy necesario. No creo que haya ganadores ni perdedores. Nos da una certeza, no profundiza el ajuste, sino que nos permite realizar una política para salir de ese ajuste. Bueno, habló Hernando Kleiman con la radio pública sobre los viajes que va a llevar a cabo el presidente Alberto Fernández a partir de mañana hacia Rusia y China. El periodista Hernando Kleiman se refirió a las problemáticas mundiales y su relación con los viajes del presidente al exterior en diálogo con la radio pública. Expresó Kleiman: no podemos analizar el viaje de Alberto a Rusia y China sin analizar la política exterior argentina, y no podemos hacer esto sin analizar los grandes problemas del mundo. Está hablando de la geopolítica. Vamos a escucharlo a Kleiman.
Eduardo, yo creo que están insólito, pero creo que están absolutamente vinculados ambos temas. Nosotros no podemos analizar el viaje de Alberto Fernández a Rusia y a China sin analizar la política exterior argentina. Y si analizamos la política exterior argentina, no lo podemos hacer si no vemos el grandísimo lío que tiene en este momento el mundo. ¿Sí? Un lío que, es decir, podemos empezar por lo primero, que es el lío, porque eso es lo que define la conducta del resto. Un lío que en muchos casos está provocado por una necesidad, digamos, geopolítica de aferrarse a un mundo que ya no está. O sea, nosotros tuvimos hasta ahora, hasta hace pocos años, la impresión de que vivíamos en un mundo unipolar, donde los Big Brothers del Norte eran los dueños, y lo que hacían los Big Brothers del Norte era ley para todo el mundo. Bueno, no es más así. Ya hace rato que no es así, pero ahora esa impresión ya no es más. No puede ser. Nosotros tenemos un mundo que tiene distintos polos, distintos centros, yo te diría, perdón por la palabra, pero policentrípetos, donde grupos de países se alían en función de una comunidad de intereses, y no de un dictado, sino de una comunidad de intereses. O sea, hablamos de los BRICS, donde países como la India, Rusia, China, Sudáfrica y Brasil tienen intereses absolutamente compartidos, y donde Argentina no está, todavía no entiendo por qué no está Argentina ahí, por qué no tenemos la decisión política de incluirnos en ese grupo.
Ahí está la palabra del periodista Hernando Kleiman, refiriéndose a las problemáticas mundiales y su relación con los viajes que va a llevar a cabo el presidente al exterior, puntualmente a Rusia y China. 4:26 de la mañana. Bueno, les comento que en el fin de semana fue nombrado nuevamente presidente Sergio Mattarella. El Parlamento italiano reeligió al actual mandatario Sergio Mattarella, de 80 años, como presidente del país, luego de casi una semana de votaciones sin acuerdo entre las fuerzas políticas. Mattarella, que terminaba su primer mandato de 7 años el próximo 3 de febrero, había rechazado la posibilidad de ser reelecto, pero aceptó la candidatura que le hicieron llegar casi todas las fuerzas con representación parlamentaria y que logró la mayoría simple de los 1.009 grandes electores del Parlamento en la votación del fin de semana, la octava desde que se inició el proceso de elección el lunes pasado. Volvemos a nuestro país, y en Mendoza se resolvió el conflicto con los camioneros varados en 2 etapas, hubo un acuerdo en 2 etapas. El periodista de Radio Nacional Mendoza, Quino Sebastián Abella, se refirió al conflicto que fue resuelto con un acuerdo de 2 etapas y que está permitiendo el ascenso de 4.500 camiones a Paso de los Libertadores. Abella.
En un acuerdo que se llegó con ambas cancillerías, y lo que se está viendo en este momento en el Valle de Ushuaia y que se está viendo en todo el corredor internacional, es decir, la ruta internacional número 7, desde el ingreso a Mendoza por La Paz, 4.200 camiones que comienzan su ascenso hacia los Pasos de los Libertadores para hacer el control integrado, primero aquí en el Valle de Ushuaia, luego llegar a Horcones y luego a la zona de Libertadores en Chile, un país que, revió la política que había estado aplicando para el transporte de carga, y todo se concretó en un acuerdo que va a tener dos etapas. ¿Por qué dos etapas? Porque primero hay que solucionar el tema de estos camioneros varados, que son tanto argentinos como también chilenos, brasileros y casi todos del Mercosur. También hay algunos de Uruguay, pero en su mayoría son brasileros, argentinos y chilenos los que se encuentran desde La Paz hasta aquí en el Valle de Ushuaia varados, y ellos van a tener no un trato privilegiado, pero sí no van a tener que realizar un nuevo PCR, sí presentar un PCR que cuente con algunas características que en su mayoría lo tienen, que es un código QR que identifique el laboratorio, el lugar donde fue realizado y demás. Bueno, ¿por qué el acuerdo va a tener dos etapas? Porque estos 4.200 camiones van a tener plazo hasta el 2 de febrero para cruzar tanto desde Chile hacia Argentina como desde Argentina hacia Chile, y luego a partir del 2 de febrero se va a comenzar a aplicar tal cual es lo que se acordó en el día de ayer, que es que se realice un test PCR previo al ascenso hacia el Paso de los Libertadores, con una latencia no menor a 72 horas, y con esto un código QR que permita la identificación del lugar, hora y qué método se utilizó.
Ahí está el informe de Sebastián Abella. Argentina rechaza el despliegue militar británico en nuestras Islas Malvinas. La República Argentina rechazó en los términos más contundentes el nuevo despliegue de armamento militar británico en Islas Malvinas, informaron las autoridades de Cancillería a través de un comunicado. El pronunciamiento se realizó en virtud de que recientemente se conoció la instalación del sistema antiaéreo Sky Sabre en nuestras Islas Malvinas, lo que constituye un sistema de defensa aérea basado en tierra de nueva generación que viene a reemplazar a los misiles de tipo Rapier y que triplican su alcance, detallaron las autoridades. En ese sentido, ampliaron con que se trata de una nueva e injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales que instan tanto a Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a ambos países en la cuestión de nuestras Islas Malvinas. Las Malvinas fueron y serán argentinas. Habló Daniel Filmus, 4:30 a.m, el ministro de Ciencia y Tecnología, en diálogo con Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Se refirió Filmus a que el próximo 2 de abril se cumplirán 40 años de la guerra en Malvinas, razón por la que el gobierno nacional lanzó la Agenda Malvinas 40, con actividades que se van a realizar en todo el país. Para la Argentina esos 40 años significan homenaje, memoria, recuerdo y compromiso, opinó Filmus. El diálogo es el camino, agregó, para recuperar el ejercicio de la soberanía.
Bueno, la verdad es que el proyecto es muy interesante. Tenemos que hablar con el gobierno de Tucumán, con el Instituto de Ciencias y con los Ministerios de Educación y Ciencia y Tecnología, con las universidades también de Tucumán y de Santiago del Estero, justamente para desarrollar estrategias alimentarias que permitan brindar fortalecimiento nutricional a los chicos fundamentalmente en las escuelas. Así que es parte de un proyecto general que hemos denominado Ciencia contra el Hambre. Ese proyecto se ha desarrollado en todo el país y lo que quiero mostrar es que justamente la inversión en ciencia y tecnología, en este caso es una comunicación muy virtuosa con el gobierno de Tucumán, está muy atento a estos temas. De la universidad podremos avanzar en un tema que es fundamental, que tiene que ver con la alimentación de nuestros chicos. Sabemos que todavía estamos en situaciones, en algunos lugares, de emergencia alimentaria. Entonces, asegurar la calidad nutricional de la alimentación que nuestros chicos reciben, principalmente en las escuelas, no solo en sus casas, sino en las escuelas, va a ser importante. Por eso, este convenio, lo que hace principalmente es generar la instancia de poder fabricar allí, a partir de Vicanova, el instituto, poder generar las condiciones de procesamiento para que se refuerce la alimentación de chicos en todas las escuelas. La verdad es que es un objetivo muy importante. Hay mucha gente trabajando detrás de ello y hay mucho apoyo también del gobierno de Tucumán.
La palabra del ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, refiriéndose al 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, razón por la cual el Gobierno Nacional lanzó la Agenda Malvinas 40 con actividades que se van a llevar a cabo en todo el país. 4:33 de la mañana en Córdoba, 21.4, actualizando los datos del tiempo, 70 el porcentaje de humedad, cielo despejado, presión 959 decimal 2, sopla viento del cuadrante sudoeste a 9 kilómetros, visibilidad óptima, máxima 31 grados, parcialmente nublado el cielo para estas horas, por la mañana parcialmente nublado, se habla de una posibilidad de tormentas aisladas por la tarde, pero mejorando hacia la noche con cielo algo nublado. Vamos a Buenos Aires a ver qué nos dice Sonia desde Maipú 555. Querida Sonia, te escucho.
¿Qué tenemos más mensajes, Claudio querido, para seguir agradeciendo a través de nuestro WhatsApp, como siempre, presentes que van llegando en la madrugada? Buen día, querida Sonia, querido Claudio, soy Inocencio de Formosa, aquí escuchando la radio, mientras tomo unos mates, disfrutando del programa, que tengan un hermoso día, abrazo y besos para Inocencio, entonces, nuestro amigo de Mojón de Fierro, allí en Formosa. Buen día, Sonia, Claudio, aquí estoy escuchándolos como siempre. Descreo que el fondo se convierta en un buen amigo de la Argentina. Para mí es como Macri, nos dice lo que queremos escuchar. Otra vez el país manejado por el fondo. Estoy triste por esta condición. Abrazos, compañeros. Marcelo, el panadero de Hudson, como siempre allí también cantando presente, Claudio. Buen reencuentro, queridos amigos de El Diario de Nacional. Sonia, Claudio, buen comienzo de semana, abrazo enorme, nos dice Silvio, nuestro compañero de San Miguel. Buenas madrugadas, Sonia y Claudio, me fascina Radio Nacional, los escucho desde que me levanto hasta que me acuesto. No me pierdo ni uno solo de sus programas, les deseo un genial fin de mes y un mejor comienzo de febrero, a horas de inaugurar el segundo mes de este año. Nuestro amigo Doble J está por ahí. Que en realidad, yo te voy a confesar algo, escribió todo al verre, Claudio.
Ah, mira.
Porque puso buenas madrugadas, Soño y Claudia. Me fascina Radio Nacional.
Muy bien, y se hace llamar Doble J. Doble J,
exactamente. Los acuesto desde que me escucho, dice.
Che, no hasta será que me levanto. No será un hombre de negro, ¿no? Pues digo por J.K., ¿no? Este es de Doppel J.
Ah, ¿no? No sé, qué buena pregunta, ¿eh? Me dejaste pensando ahí.
Un hombre de negro.
Un beso.
Saludo al compañero Doble J, a Daniel y a Marcelo de Hudson, ¿eh?
Buenas, buenas, gente bella de Radio Nacional, lujo escucharlos todas las madrugadas, Sonia, Claudio, espectacular, todito, bien completo el diario, con información, con música, buen comienzo de semana, buen comienzo de febrero, cómo pasa el tiempo. Por aquí hace un par de horas se armó una tormenta tremenda, parecía que el mundo se venía abajo, fue solo una ráfaga y pasó. Abrazos y a seguir cuidándose, dice Oscar, nuestro amigo de Merlo. Claudio, por aquí también está saludando Alberto desde Malargüe, en la provincia de Mendoza, que nos dice buen día, Sonia y Claudio, como siempre escuchándolos. Gracias por la compañía de mi Radio Nacional, que tengan una exitosa semana llena de amor y cariño. Alberto, entonces, nuestro amigo de Malargüe, también presente allí en la provincia de Mendoza, Claudio.
Muy bien, mañana estamos de cumplemes, ¿no? El mes número 17 del diario, ¿eh? Así que mañana cumplimos otro mes, ¿eh? De permanencia en el aire de la gran Radio Federal. Bueno, muy bien, Sonia, vamos con la música, vamos a hacer una pausita musical.
¡Qué lindo! Bueno, algo de música ciudadana, si te parece, Claudio querido.
Me parece muy bien.
Vamos a escuchar nada más y nada menos que a Soledad Villamil con su versión de este tango del año 1937 de Alfredo Malerba y Rodolfo Ciamarella. Besos brujos.
Quiero que me beses, por tu culpa estoy viviendo la tortura de mis penas. déjame, no quiero que me toques. Me lastiman esas manos, me lastiman y me queman. No prolongues más mi desventura. Si eres hombre bueno, así lo harás. Deja que prosiga mi camino, se lo pido a tu conciencia, no te puedo amar. Besos brujos, que son una cadena de desdicha y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas en mi alma, en mi vida. Besos brujos, si pudiera arrancarme de los labios esa maldición. Déjame, no quiero que me beses, yo no quiero que me toques, lo que quiero es libertarme. Nuevas esperanzas en tu vida te traerán el dulce olvido, pues tienes que olvidarme. Deja que prosiga mi camino, es la salvación para los dos. Que al ser tu vida al lado mío, el infierno y el vacío, tu amor y mi amor. Besos brujos, que son una cadena de desdicha y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas en mi alma, en mi vida. Besos brujos, si pudiera arrancarme de los labios esa maldición.
Radio 2022 Nacional, pública y en todo el país.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Luis Alberto Spinetta.
Uno de los periodistas más destacados del rock argentino lleva adelante su programa Figuración desde hace muchos años. Me refiero a Alfredo Rosso. Figuración nace de una canción que forma parte del primer álbum de Almendra, escrita por Luis Alberto Spinetta. Almendra estaba formado por Emilio Belguercio en bajo, Rodolfo García, Edelmiro Molinari y Luis Alberto Spinetta, y por supuesto todos en voz haciendo coros y cantando, algo sumamente importante para los grupos de aquella época, sobre todo aquellos que de una u otra manera estaban influenciados por los Beatles. Los temas que están en El brillo de la lágrima, De mil años que llora, El hombre de la tapa, fueron cuatro de estos temas que forman parte del primer álbum de Almendra. Entre esos cuatro, además de Muchachos de Papel, está Figuración. Vale la pena repasarlo, escucharlo, prestarle atención a la belleza, a la poesía y a la profundidad del mensaje. No era bastante común este tipo de literatura, de poesía, que a su vez fuera popular y que reflejara y representara a toda una nueva generación. Almendra, Figuración.
Figúrate que pierdes la cabeza, sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol, todo bajo el sol, debajo del sol. Figúrate que no eres más un hombre, sales a la calle, sin embargo hay árboles como hubo ayer, calles como ayer, luces como ayer. En la plaza todo te parece igual. Tu ya no eres hombre, pero llorarás si vas a perder tu amor. Alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Figúrate que pierdes la cabeza, y aunque no lo creas, se te va la voz como se fue tu piel. Nada te queda ya, solo la realidad. La realidad es caminar igual. Tú ya no eres hombre, pero llorarás
si vas a perder tu amor. Alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor.
Figúrate que has vuelto a ser el mismo. Nada te contenta. A partir del alba te verás caer, ya sin figurar, te verás caer.
El diario de Nacional.
Nacional, señor Claudio Orellano, ¿cómo le va? Estoy escuchando atentamente las noticias y yo trabajando de sereno en los Arándanos, Orán, Montero, Tucumán. Un saludo para usted, para todo Radio Nacional. Estuve escuchando el festival folclórico bien despacito mientras paraba la oreja como sereno en la finca esta de Arándano. Muy bueno.
Buenos días, Claudio y Sonia. Estoy contenta de haberlos escuchado con este primer día del mes de febrero. Y, no, perdón, el último día de enero. Hoy tengo turno, creí que no podía ir a hablar, pero pronto voy a la capital, a pleno centro, en la base. Tengo que... Bueno, quería decirles que hermoso fue las nueve lunas. Para mí me encanta mucho el rostro.
Con voces ya consagradas en el espectro radial y por Radio Nacional compartimos la madrugada en esta cita fantástica que es un abrazo de hermano con Sonia y Claudio Orellano, catalista con su mano. Desde Mahoya, Tucumán, el abrazo de Hugo Guerra.
Muchísimas gracias, Bueno, nuestro amigo Sereno en los Arándanos, allá en Monteros, provincia de Tucumán, a Olga de General Pacheco, a Hugo Guerra de Famaillá, también en Tucumán, Claudio. Y bueno, está de manifiesto lo que decíamos, ¿no?, en el comienzo del programa con respecto a la transmisión de la radio pública de los grandes festivales del país.
Exacto, exacto. Ya se había transmitido el del Chamamé, ahora el de Cosquín, y va a haber más festivales. Va a haber transmisión de más festivales a lo largo de febrero en la radio pública.
Exactamente, así que es un placer poder llevar lo que sucede, ¿no?, en cada una de estas fiestas de nuestra república a todos los rincones del país. Hace un ratito justamente Claudio me escribía, ¿no?, con Fabiana, que fue una de las locutoras, ¿no?, que llevaba Adelante la transmisión, Fabiana Bringas, de Radio Nacional Córdoba.
Querida amiga.
Sí, me imaginaba que se conocían. Y bueno, intercambiábamos un poquito eso, ¿no? Conceptos con respecto a lo que fue la transmisión.
Claro.
Y las felicitaciones desde acá, ¿no? De parte de todo el equipo de Nacional Buenos Aires al enorme trabajo que hicieron nuestros compañeros allí en Córdoba para poder mostrar, como decíamos, el Festival de Cosquín, ¿no?, en esta nueva edición.
Un gran laburo de Fabiana, de Germán Hidalgo, de César Calvi en la operación, de Oscar Umacata, compañero de LRA4 Radio Nacional Salta, de Maya Sasoski, de la queridísima Mavi Díaz, que estuvo prácticamente todos los días, Mavi, acompañando a los conductores, a los locutores, a todo el equipo periodístico de la radio, la producción de mi querido César Pucheta. Quiero decir que con Fabiana estuvimos conduciendo Cosquín con cabecera en Córdoba en 2014, Sonia.
Lo recuerdo, Claudio, recuerdo que me enviaste saludos en aquella oportunidad también.
Exactamente, te mandé saludos. Estábamos ahí al frente de la conducción con Fabiana y también con César Calvi, Pucheta, Josecito Arismendi, que recorría toda la plaza. Fue muy, muy, muy cautivante. Y Fabián el otro día lo recordaba, ¿no? Porque se recuperó, digamos, esta transmisión. Gracias a Dios se recuperó esta transmisión importante de Cosquín. Y Fabiana recordaba que la última vez que había hecho ese mismo trabajo había sido en el 2014, acompañándola yo en ese caso, ¿no? Así que le agradezco mucho a Fabi, que ha hecho una conducción realmente excepcional, al igual que Germán, que Maya, que Oscar Umacata, ¿no?
Sí.
Oscar, un conocedor en la materia, ¿no? Un erudito en la materia, diría yo.
Nuestro amigo de Salta, también tuve el placer de compartir en alguna transmisión desde Cosquín, claro, labores con Oscar, así que un gran profesional y un gran compañero.
Gran compañero, exactamente. Así que bueno, gran laburo, y ahora van a seguir los festivales a lo largo de febrero, ya vamos a estar anunciando. 4:49, ¿cómo está Buenos Aires, Sonia? Contame.
Con cielo algo nublado, Claudio querido, amaga la tormenta, de a ratos se esconde, de a ratos dice, bueno, aparezco con algún relámpago. Lo cierto es que ha bajado la temperatura, tenemos 21 grados 7 décimas ahora, 82% de humedad, y el pronóstico indicando una máxima de 27 grados.
Mirá vos, 21.4 aquí en Córdoba, 70% de la humedad, cielo despejado, la máxima estimada 31 grados, con cielo parcialmente nublado hasta la mañana. Por la tarde hay alguna posibilidad, un 40% dice el Servicio Meteorológico Nacional, de tormentas aisladas, y por la noche el cielo algo nublado. Para mañana martes vamos a tener cielo despejado por la madrugada, luego parcialmente nublado el cielo por la mañana, hacia la tarde-noche mayormente nublado, con máxima de 33 grados. Y va a haber un descenso el miércoles, pero no tan preocupante, con una mínima de 22, máxima de 25, algo muy raro. El miércoles vamos a tener el cielo mayormente nublado y hacia la tarde-noche hay probabilidad de tormentas aisladas en la ciudad de Córdoba. Bien, seguimos con nuestro Diario Nacional a 9 minutos de las 5 de la mañana y habló Berta Baldi Coronel, la decana de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Aún no se definió la solicitud del pase sanitario, el diálogo con LRA 42 Nacional, Gualeguaychú.
Sí, realmente es un tema que se está comenzando a poner en carpeta y para debatir, pero que la Universidad de Entre Ríos en particular todavía no ha tomado ninguna decisión firme, concreta, ¿sí? Nosotros tenemos un receso, como ustedes saben, hasta el 31 de enero. En febrero comienzan todas las actividades, aunque ya algunas actividades administrativas han comenzado, pero ya las académicas comienzan en febrero y en marzo comenzarían las clases. El tema está para tratarse, incluso se está viendo cómo evoluciona esta situación sanitaria, cuáles son los lineamientos que el gobierno, el Ministerio de Salud, dictará para definir criterios sobre aislamiento, contactos estrechos y demás, pero es un tema para debatir. Es decir, ya sabemos que hay universidades que han tomado la decisión, han hecho las resoluciones correspondientes, como la Universidad de La Plata, la Universidad de La Matanza, algunas sedes de la UTN como Tucumán y Aedo, pero en Entre Ríos todavía no se ha tomado una decisión firme, si bien se está hablando del tema. No, no, es la universidad tiene autonomía propia, por lo tanto puede emitir sus propias resoluciones, que lo hace a través del Consejo Superior de la universidad. El 7 de febrero va a haber una reunión extraordinaria del Consejo Superior por algunos temas que ya estaba previsto y seguramente se va a incluir esto porque es un tema que hay que definir. Pero previo a eso tenemos que debatirlo y estamos en eso y adaptando también los protocolos. La universidad también tiene un comité de higiene y seguridad que va adaptando los protocolos de seguridad a medida que va pasando el tiempo y que va evolucionando esta situación sanitaria, ¿no? Uh-huh. Esto se define en el Consejo Superior de la universidad y la universidad puede decidir hacerlo o no en el marco de su autonomía.
Bien, vamos ahora con el tema coronavirus, resultados preliminares en población santafesina. Hay un informe del CONICET que consigna que la tercera dosis triplica los anticuerpos. Habló con LRA 14 Nacional Santa Fe, Pablo Beldoménico, investigador del CONICET, refiriéndose a los primeros resultados de estudios sobre los niveles de anticuerpos en la población de Santa Fe.
Bueno, sí, la gente que está vacunada, hasta la que tiene una dosis, en su gran mayoría tiene anticuerpos, y solo algunos pocos no presentaron anticuerpos, que puede ser porque ya pasó bastante tiempo desde la última dosis de vacuna, o también algunas personas que no presentan una respuesta, digamos, importante. Pero de toda la muestra, aún contando a aquellos no vacunados, un 88,3% presentaba anticuerpos, sea vacunales o por una infección. Uh-huh. O también puede ser que esos anticuerpos reflejen ambas cosas, que se infectaron y se vacunaron. Con respecto a las vacunas, lo que vimos es que una tercera dosis triplica la cantidad de anticuerpos comparando con los que tenían dos dosis. Así que eso es uh-huh. es importante para que la gente sepa que se tiene que dar una tercera dosis, porque las defensas que genera a partir de esa dosis suplementaria son muy importantes.
Ahí está la palabra del investigador del CONICET, Pablo Beldoménico. Habló Juan Riera, director de hospitales bonaerenses, quien se refirió a la actualidad sanitaria con relación a la variante Omicron y el efecto del turismo en el aumento de casos. Juan Riera señaló que la demanda se está dando fundamentalmente en las consultas hospitalarias.
Sí, la verdad es que en este contexto, digamos, nuevo contexto epidemiológico, a punto de partida de la variante Omicron, la demanda se está dando fundamentalmente en las consultas hospitalarias. A diferencia de primera y segunda ola, donde la atención se daba fuertemente en las camas de terapia intensiva, ahora es más que nada, como bien vos decís, en los puestos de diagnóstico, consultorios externos, guardias médicas, porque a expensas del incremento de los casos COVID, también la demanda de todas aquellas situaciones que no fueron asistidas porque las personas durante el año pasado discontinuaron sus controles y demás. Y en este caso particular, donde hay una gran movilización de gente a la costa atlántica, tengamos en cuenta que todo lo que es la costa atlántica en lo que va de enero ha recibido aproximadamente 10 millones de personas, tanto sea de la provincia de Buenos Aires como del resto del país, y eso te cambia el perfil epidemiológico de una localidad, de un lugar, y ahí hay que reforzar fuertemente todos aquellos dispositivos de atención, porque eso implica no solo casos de COVID, sino todas aquellas situaciones derivadas de la temporada vacacional. Así que bueno, la situación es que hoy por hoy tenemos un 57% de ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA. No todas por COVID, en realidad el porcentaje COVID está en el orden del 30%. El interior de la provincia tiene una ocupación más baja, tiene un 48% las camas de terapia. Y los casos, estamos viendo un amesetamiento, una tendencia a la baja. Todavía no lo podemos, digamos, confirmar esta tendencia, pero sí vemos que se está produciendo.
Ahí está la palabra de Juan Riera, el director de hospitales bonaerenses. 4:57, habla la médica infectóloga del Hospital Muñiz, Gabriela Piovano. al señalar que sin duda la vacunación hace que la variante Omicron sea más leve. La médica infectóloga, la prestigiosa médica, resaltó el proceso de vacunación y destacó su importancia de cara a posibles futuras variantes. La palabra de Gabriela Piovano.
Bueno, en primer lugar, porque sin duda la vacunación hace que la variante Omicron sea más leve, ¿no? Porque en realidad ahí hay como una pequeña trampita, me parece también. Pensemos que la variante Omicron ya surge después de la segunda o tercera ola en Europa, ¿no? Que viene proveniente de Sudáfrica. Y entonces ya, por un lado, las personas afectadas son más jóvenes en la primera y en la segunda ola, entonces ya característicamente tienen menor, digamos, tendencia a evolucionar de manera grave. Uh-huh. Y además está muy, muy claro realmente que la vacunación ha servido no para evitar la infección, pero sí las evoluciones graves, ¿no? Porque de hecho, dentro de las personas que están graves, la proporción entre vacunados y no vacunados demuestra ampliamente que, digamos, los números están en contra de los no vacunados. Entonces, desde ese punto se combinan varias situaciones para hacer que, digamos, en el conjunto sea más leve el ataque. Ahora, como bien está señalando, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un brote con muchísimos números. Realmente no sé si los 60.000 casos son reales. Yo creo que estamos todavía mucho más arriba, aunque en pocos días también vamos a haber superado tal vez el 75% de infección en la población, con lo cual vamos a empezar a bajar. Ahí realmente vamos a empezar a bajar. Pero como bien decís, la mortalidad y la gente que esté internada va a seguir subiendo un tiempo más, porque en realidad reflejan una proporción de personas que se van a enfermar gravemente, que está bien, o sea, en relación a los primeros dos episodios, donde, por ejemplo, los adultos mayores, ya un 20% de los que enfermaban se morían. Entonces, bueno, ahí realmente, obviamente, era muy alto. En el caso de Omicron y de la variante Delta, llegan con estas características que habíamos mencionado, con lo cual, digamos, la proporción es 0.001.
La palabra de la médica infectóloga Gabriela Piovano. 5:00 a.m. en toda la República Argentina, culminando ya la segunda hora de nuestro diario nacional por la radio más federal de la República Argentina, Radio Nacional. Tiempo de noticias, Gustavo Ríos.
Hola, Claudio y Sonia, buen día. Qué alegría tenerlos nuevamente acompañándome en la mañana. Bueno, les deseo que tengan un feliz año de trabajo y que a toda Argentina nos vaya mucho mejor. Un abrazo gigante, soy José Luis de Pilar.
Hola, ¿cómo les va? Saludo a Juan de la Capital Federal. Les quiero preguntar si saben si es verdad que el fondo va a devolver pagos efectuados ya por el gobierno, o si esto corresponde a Argentina Año Verde. Chau y gracias.
Tras el arranque de hora, de la mano de Ratones Paranoicos y Carol, ahí teníamos las voces de nuestros amigos, Claudio. Por un lado, José Luis de Pilar, gracias por esos buenos deseos a tener un gran año y que a todos nos vaya de 10. Y bueno, por supuesto, a Juan de la Ciudad de Buenos Aires también. El agradecimiento, compañeros que se pusieron en contacto a través de nuestra línea nacional. Claudio, ¿estás por ahí?
No, decía que me recuerdes la línea nacional, me parece que no me escuchaste.
No, para nada, 0810-222-0870, no había salido al aire.
Ah, bueno. Atención, muchachos, atención. Bueno, 5:07 de la mañana, ahí está, 0810, Sonia.
222-0870.
Y a las 5:07 le damos la bienvenida a
los de las 5, claro que sí, buen día. Arriba todo el mundo, que es lunes.
¡Vamos! Lunes, lunes 31, se termina el mes. Se terminó enero, se termina enero de manera vertiginosa. Pasó así como una hoja volando por ahí etéreamente. Todo muy estrepitoso fue enero. Muchas cosas ocurrieron en enero, ¿eh? Ah, qué mes intenso, en todo sentido, ¿eh? Lo digo en relación al país y en lo personal también. Bueno, 5 y 8 de la mañana, vamos, arriba, arriba, energizate, sentate en la cama tranquilo, no te pongas nervioso, vos también, remolona, a levantarse, que ya es hora de ir al trabajo, o por lo menos acomodar las cosas en la casa antes de partir, pegarse una buena ducha, energizarse, tener el espíritu bien erguido y salir a la calle, a ganarse el día, a hacer de este lunes el mejor día de tu existencia. El tiempo para Capital Federal y alrededores, mi queridísima Sonia.
Está parcialmente nublado el cielo, Claudio, 21 grados, 7 décimas, esa es la temperatura, la humedad 82%, 1004 decimal 6 hectopascales la presión, el viento proviene del sudeste a 7 kilómetros en la hora, y el pronóstico está indicando una máxima de 27 grados, todavía con alguna que otra lluvia aislada durante la madrugada, luego cielo parcialmente nublado.
Muy bien, aquí en Córdoba 21 grados 4, 70 el porcentaje de humedad, cielo despejado si te estás levantando ahora, la máxima estimada para hoy 31 grados, se habla para hoy lunes de una posibilidad de tormentas aisladas en horas de la tarde, ¿eh? Pero hay una mínima posibilidad por las dudas, si es que tenés que salir a trabajar por la tarde, llévate un paraguas, por las dudas. Bueno, hablando de Roberto Digón, quien falleciera ayer a la edad de 86 años, quiero recordar también que fue dirigente sindical del famoso grupo de los 25 de la CGT Brasil, además de ser el secretario general del gremio de los tabacaleros, ¿eh? Además, Roberto también en algún momento se opuso al menemismo y él presentó una lista propia para diputados nacionales allá por el 93, se presentó con la lista Bordeaux obteniendo la minoría y eso le permitió a acceder a una banca en la Cámara de Diputados, además de ser fundador, Roberto, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la Argentina, uno de los fundadores, Roberto Digón, junto a Raúl Alfonsín, un tipo muy comprometido en la defensa por los derechos humanos. Enorme dirigente político, enorme dirigente sindical, enorme compañero, un queridísimo, queridísimo amigo, que lamentablemente ayer lo hemos perdido, pero siempre vamos a honrar la memoria de este gran hombre que fue Roberto Digón, gran militante, gran dirigente peronista, un gran compañero. 5:11 de la mañana, como todos los días, a esta hora, el calendario de pagos de la ANSES, Sonia.
Muy bien, Claudio, querido, vamos a contar que hoy, lunes 31 de enero, se van a estar pagando jubilaciones y pensiones a titulares de documentos terminados en 8 y 9, cuyos haberes superen la suma de 32.664 pesos.
Perfecto, perfecto. Hoy es el último día. Ya mañana seguramente vamos a tener un nuevo cronograma y estaremos informando sobre ello. 5:12 de la mañana. Recordamos las líneas nacionales nuevamente, Sonia.
Nuestro WhatsApp 1165-840-870 y la línea nacional para dejar grabados 0810-222-0870, Claudia.
Muchas gracias, mi querida Sonia. Vamos a hablar de deportes. Llegó el momento, ¿no? Llegó el momento porque hubo Copa de África, se clasificó Egipto, se clasificó Senegal. Seguramente va a hablar de todo eso el amigo que vamos a presentar ahora, lo que va a pasar mañana con la selección aquí en Córdoba, Nadal, que no para de ganar. Para ello, Damián Zárate, el hombre de RPN, relator Espacio Nacional. Buen día, Damián, en el aire.
Hola, Claudio, buen día, buen comienzo de semana, abrazo para vos, para los compañeros, las compañeras y para los y las oyentes en el aire de la radio pública. Es verdad que ya ha pasado bastante, bueno, 20 y pico de horas, de la consagración de Rafa Nadal. Ha sido el título deportivo del fin de semana en el primer Grand Slam del año, estamos hablando de tenis, en este Abierto de Australia que venimos hablando desde hace muchísimo tiempo, antes que se jugase por el Novak Djokovic Gate, ¿no? La situación del serbio, que llegaba como el gran favorito porque venía de ganar 3 veces de manera consecutiva este Australia Open, y que lo teníamos a Rafa Nadal, que volvía de una lesión, 6 meses sin jugar, y que se terminó consagrando después de perder las 2 primeras mangas, los 2 primeros sets. Tuvo ahí un momento cumbre también, sacando en un set que podría haber sido definitivo para él, 0-40 con su servicio, y se pudo levantar y ganó los sets 3, 4 y 5, y se convirtió en el tenista más ganador de toda la historia, sumando 21 Grand Slams. Impresionante, un partido, un domingo de película contra el ruso Medvedev, que tenía la chance de ganar y ser el número uno del mundo. Reitero, ha sido el título deportivo del domingo o del fin de semana, que también ha tenido fútbol. Nos enganchamos con la Copa África, el continente abandonado, el continente condenado. Bueno, ya tenemos a los 4 mejores, a los semifinalistas. El domingo se jugaron los últimos 2 partidos de cuartos de final. Egipto en 120 minutos le ganó 2-1 a Marruecos, y Senegal le ganó a una de las revelaciones, a Guinea Ecuatorial, 3-1. También hubo eliminatorias de CONCACAF, contando que Canadá le ganó 2-0 a Estados Unidos, Panamá le ganó 3-2 a Jamaica, México, el equipo de Tata Martino, igualó 0-0 con Costa Rica, y El Salvador de visitante le ganó a Honduras 2-0. Si querés, repasamos la tabla de posiciones. Los 3 primeros, son 8 equipos, van directamente al Mundial, y el 4º juega directamente contra el equipo representativo de Oceanía. Hoy, a falta de 4 fechas, están clasificando al Mundial Canadá, Estados Unidos y México, el equipo de Martino, y Panamá se está metiendo en repesca. Así que eso ha dejado el domingo en cuanto a clasificatorias sudamericanas. Ya que hablamos de clasificatorias, el próximo martes, mañana, en Córdoba, en tu Córdoba 2030, juega la Argentina, 16ª fecha de la clasificatoria sudamericana, contra Colombia, que viene de perder un partido clave en suelo local contra Perú. Y bueno, la Argentina, el equipo de Scaloni, lo venimos contando, ya está clasificado, pero será un gran desafío. Primero, que viene de ganar en suelo chileno, sin Messi, sin Scaloni, pero ahora, para el partido de mañana, tiene un enorme desafío, que es reemplazar a varios titulares, desde Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, bueno, no está Messi. Así que va armando el equipo Scaloni, que tendrá a Dibu Martínez en el arco, Montiel se va a meter en la punta derecha por Nahuel Molina Lucero, Petzela, Lisandro Martínez y Marcos Acuña en la última línea. Después habrá que ver si está bien el Papu Gómez, que tuvo este golpe en el tobillo. Si no juega Papu, irá Ocampos. En la mitad de la cancha, Guido Rodríguez, que en el primer partido no estuvo por COVID positivo, y se va a meter Lo Celso, seguramente Dybala. Y arriba, bueno, Di María seguro será el capitán de la Argentina, y arriba Lautaro Martínez seguro. Habrá que ver qué pasa si juega Angelito Correa, si tiene alguna chance también Julián Álvarez. Así que quedan horas para definir el partido de la Argentina o la formación de la Argentina de cara al juego contra Colombia. 20:30, relata José Gabriel Carvajal en el aire de la Radio Pública Argentina, con los comentarios de Alejandro Apo y de Santiago Lucía. Y nos queda para hoy, Claudio, muy buen partido, ya que hablamos de la selección y hablamos de Messi, es inevitable hablar, por lo menos en este tiempo, de el Paris Saint-Germain. Hoy se juega el último partido de los octavos de final de la Copa Francia. 17:15, partido televisado, el Paris Saint-Germain, con Messi de titular contra Niza. Así que a los futboleros, los que estamos pendientes también de lo que va a ser la reanudación del torneo el próximo jueves 10 de febrero. Ahora, estamos aquí nomás, a la vuelta de la esquina comienza el torneo doméstico. Bueno, pero antes tenemos este partido de la Copa Francia. Paris Saint-Germain con Messi contra Niza, reitero, partido televisado, 17:15 para la Argentina. Claudio, abrazo enorme, buen comienzo de semana.
Abrazo, querido, abrazo enorme, que tengas un gran día. Luego te escuchamos en la primera mañana de la Radio Pública con Verano 2022 con Gustavo Campana. 5:17 de la mañana en toda la República. Pudimos actualizar los datos en Buenos Aires, mi querida Sonia, contame.
Seguimos con los datos de la hora anterior, Claudio, con el cielo parcialmente nublado y con 21 grados 7 décimas de temperatura.
Perfecto, acá 21.4, se sigue manteniendo a las 5 de la mañana, 21.4 la temperatura, creció la humedad, 80%, hay viento que sopla del sur a 11 kilómetros, la presión 959 decimal 3, cielo totalmente despejado en Córdoba, visibilidad óptima, máxima 31 grados, decía. Ahora, bueno, ha cambiado el nuevo parte del servicio meteorológico, ya no se habla de probabilidad de tormentas aisladas a la tarde, ¿eh? Habrá cielo parcialmente nublado hasta la tarde y a la noche cielo despejado. Bueno, se disipó la posibilidad de tormentas aisladas a la tarde en este lunes 31 de enero. 5:18 de la mañana. Bueno, y recordamos las principales frases de Martín Guzmán sobre evitar el default, la inflación, el déficit, el no ajuste, el dólar, los salarios, en un diálogo que mantuvo en el fin de semana con Raúl de la Torre y Alfredo Zayat, de Página 12, dijo el ministro, hay dos caminos, uno es aquel en el cual la Argentina no puede refinanciar la deuda con el FMI, el camino del no acuerdo. Eso para nosotros es dar un paso hacia lo totalmente desconocido. No refinanciar las deudas y no pagar también hubiese significado un faltante de dólares en el país y eso hubiese alterado las posibilidades de continuar el crecimiento, generar empleo. Se eligió un camino transitable con refinanciamiento para hacer frente a esas deudas y más tiempo para crecer. Sobre el descalabro de Macri, dijo Guzmán, el gobierno de Juntos por el Cambio tomó casi 45 mil millones de dólares de deuda, un monto récord en la historia del FMI. Ese problema se lo dejó a la Argentina y había que buscar resolverlo. Más de la mitad del préstamo récord se usó para financiar fuga de capitales o salida de capitales, como dice el ministro. No es ajuste porque el gasto real no cae, sino que crece, dice Guzmán. Es decir, no está el Estado quitando recursos de la economía. Al contrario, el Estado seguirá expandiendo recursos hacia la economía. Bajar el déficit es un objetivo más allá de la presencia o no del FMI, porque si tenemos déficit hay que financiarlo y hay dos formas de financiarlo, con deuda o emitiendo. Un Estado más fuerte requiere mejor crédito y mejor moneda, y para lograr eso, dijo Guzmán, en la Argentina de hoy hay que bajar el déficit, pero no sobre la base de un ajuste. Sobre la inflación, el obstáculo más pesado para poder seguir creciendo y para bajar la inflación era sacarnos esta carga enorme, asfixiante de deuda, poder refinanciarla para enfrentarla más adelante. En este acuerdo, señaló, se plantea que para atacar a la inflación hay que entender que es un fenómeno que tiene múltiples causas y que hay que atacar todas ellas de forma concurrente. Vamos a escuchar qué decía el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, en relación al acuerdo con el Fondo Monetario, señaló que era la bomba que había que desarmar. Gabriel Catopodis.
Bueno, no hay dudas de que nuestro gobierno encontró una situación muy delicada, con la deuda con los bonistas, la deuda privada, después enfrentando la pandemia y teniendo que generar las condiciones y las decisiones que permitieron que la Argentina, Horacio, crezca a más del 10% durante el 2021, pero no hay dudas de que esta era la bomba que había que desarmar, esta era sin duda la última mochila que había que sacarse para poder encarar con mucha más claridad un horizonte de futuro para nuestro país. Por eso este acuerdo que es razonable, por eso este acuerdo que es serio, pero también por eso tenemos que insistir y explicarle a todos los oyentes y a todos los argentinos que esta es una deuda que contrajo el gobierno anterior, una deuda que sin duda estaba destinada a hacer una Argentina mucho más pobre. Y el acuerdo sin ajuste en la educación, el acuerdo sin ajuste en la ciencia, el acuerdo sin ajuste en la obra pública, como el que el presidente pudo llevar adelante y pudo garantizar, por supuesto que es el primer paso, solo el primer paso, pero un paso muy importante para reafirmar el rumbo en el que tiene que encarar este tiempo la Argentina. La obra pública, Gustavo, viene siendo fundamental. Cuando llegamos al ministerio teníamos 318 obras y el 70% estaban paralizadas, suspendidas, justamente porque en el 2018, cuando el gobierno anterior golpeó la puerta del Fondo Monetario Internacional, bueno, la variable de ajuste fue esa, fue la obra pública fundamentalmente. Este acuerdo permite hacer más obra pública, no menos obra pública. Este acuerdo permite seguir multiplicando la cantidad de puestos de trabajo que todos los días ponemos en marcha cada vez que se pone en marcha una obra en la Argentina. 200.000 puestos de trabajo hoy representa la obra pública en el país, 15 meses consecutivos de recuperación del sector de la construcción, y no hay duda de que ha sido y sigue siendo una de las palancas fundamentales para la recuperación de nuestro país.
La palabra del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. La palabra que resume en este momento, de acuerdo con el FMI, es tranquilidad. Lo dijo la diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, quien reflexionó al respecto del acuerdo con el organismo multilateral, destacando el alivio que generará en toda la sociedad. La palabra de Victoria Tolosa Paz.
Bueno, primero trabajando mucho con la memoria del pueblo argentino, ¿no? Y creo que la palabra del presidente del día de ayer, invitándonos a mirar hacia adelante, pero teniendo una memoria muy activa de este pasado reciente, hace que uno tenga que mirar quienes ya vimos nuevamente en los últimos 20 años una historia muy parecida de que se vuelve a repetir, y además con los, en este caso, el mismo actor. ¿Sí? El presidente de la Nación, siendo jefe de gabinete de Néstor Kirchner, haciendo posible la salida también del acuerdo que nos sacó del Fondo Monetario Internacional junto a Néstor. Y ahora hoy Alberto, casi 20 años después, presidente de la Nación, y volviendo a repetir una historia que, como decía Gustavo, lo que más anhelamos es que no se repite nunca más en el país, que nunca más en el país tenga que votar un gobierno, primero hay que decir eso, tenga que votar un gobierno, un voto o un gobierno que trabaje permanentemente en la destrucción de la capacidad productiva de crecimiento del país. Uh-huh. Y que con distintas caras, en distintos momentos, parece que la historia se repite y la siguiente vuelta es un poco más trágica, ¿no? Sí. Un poco más dolorosa, con un camino y un sendero mucho más tremendo para transitar. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar mucho, porque el camino para transitar no es difícil para nuestro gobierno. Es un camino difícil para transitar para todo un pueblo. Quienes tenemos más de 20 y pico de años de militancia, decimos, bueno, cómo lo ve la pobreza, cómo lo ve la indigencia, cómo hacer para no consumirnos agrícolas, estos números, bueno, una de las cosas que tenemos que resolver para siempre es no volver a caer en estos ciclos de endeudamiento que ponen tan complicada la vida diaria de los ciudadanos. ¿No? Yo creo que eso es lo más importante para hacer desde la política.
Sí.
Y el acuerdo, lo que tenemos que hacer también, sí, quienes hoy somos parte del gobierno, ¿no?
La palabra de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires. Habló también el diputado nacional Carlos Heller, destacando el desahogo y la posibilidad de llevar políticas públicas que genera el acuerdo con el FMI. Agregó, es una puerta de salida de la trampa que nos dejó el gobierno macrista.
En primer lugar, no había nada para festejar. No era un tema de que salimos a hacer una fiesta porque logramos un acuerdo con el fondo. En segundo lugar, partir de la realidad de la Argentina puesta en una situación de inviabilidad absoluta, como es la que generó ese endeudamiento desmedido, sin condiciones de repago posibles, etcétera, que era una verdadera trampa desde el punto de vista de las condicionalidades que implica en la relación con quien gobierna. Entonces, claro, Macri, me gustaba decir, yo en 5 minutos resuelvo el tema, y es cierto, porque efectivamente ese crédito se lo dieron al amigo para decirle, tomá, si ganás no hay problema porque nos vamos a poner de acuerdo, y si perdés los tenemos agarrados, bien agarrados a los otros, que van a tener que aceptar lo que nosotros digamos. Entonces, este acuerdo es una puerta de salida, no sencilla, no fácil, pero una puerta de salida de esa trampa en la que nos dejó la administración anterior, que, insisto, virtualmente nos llevaba por un camino de inviabilidad. Uh-huh. Y en ese marco yo dije, se logró lo que podríamos considerar un acuerdo aceptable, una cosa que se puede aceptar, que no pone condicionamientos de los tradicionales que estos acuerdos traen siempre consigo. Yo decía que por edad creo que me ha tocado vivir todos los acuerdos que Argentina firmó con el fondo.
Sí.
Y acá en ningún lugar se habla de reforma laboral, no se habla de privatización de empresas, no se comprometen derechos de jubilados, se dice expresamente que se protegerá los programas focalizados en la inclusión social, se dice que se elevará la inversión en infraestructura y en ciencia y tecnología. Se dice que se sostendrán las políticas que son fundamentales para promover el desarrollo de la Argentina. Todo esto que acabo de decir es inusual en los programas del fondo. Yo los invito a que ustedes busquen algún otro programa del fondo con la Argentina o con cualquier otro país que no se meta, como no se ha metido en este caso, con todas esas cosas o que diga que van a ser respetadas y van a ser tenidas en cuenta. Entonces, desde ahí lo veo cuando digo que es aceptable.
Ahí está la palabra del diputado nacional Carlos Heller. Habló Fernando Chino Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias, al señalar que está convencido de que es un acuerdo muy necesario. Destacó, al referirse al acuerdo con el FMI, destacó la importancia de hablar con la oposición, ya que de esta manera el acuerdo va a tener más potencia. La palabra del secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete.
Respecto a dar la cara, me parece que es natural y razonable que quienes hacemos política con cierta exposición pública, y además tenemos responsabilidad. Yo soy integrante de la conducción de una organización político-social muy importante que se llama Entrevita. Soy secretario de Estado. Tengo el privilegio de ser secretario de Estado por la generosidad de presidente Alberto Fernández y Santiago Cafiero, que en su momento me
destinaron. No se ría, deben haber hecho buen criterio, ¿no?
Y creo que tengo la obligación de aportar mi mirada, que es una mirada relativa, obvio, ¿no? Esto no soy el dueño de la verdad. Pero estoy muy convencido que es un acuerdo necesario. No creo en que haya ni ganadores ni perdedores en este debate. Argentina ya viene ajustada hace décadas, salvo momentos de Néstor y Cristina, algún momentito del menemismo y de Alfonsín, venimos en caída libre de 75 a la fecha, tenemos 40% de pobres, 50% de inflación, creo que sabemos dónde estamos parados, y por qué estoy de acuerdo con esta decisión que tomó el gobierno de acordar un régimen de pago con el fondo, porque nos da la certeza, porque no profundiza el ajuste, sino que nos permite desarrollar una política para salir de este ajuste permanente. Nosotros estamos paliando el ajuste, pero si tenemos tarjeta alimentar, si tenemos programas sociales, si tenemos que jubilar personas sin la cantidad de aporte, estamos sobretensionando los recursos del Estado pobre, de una nación pobre, y esto va a terminar mal. ¿Significa que el acuerdo garantiza que va a terminar bien? No. Significa que entramos a la cancha, podemos jugar un partido, y si somos inteligentes, generosos, razonables, y priorizamos acuerdos, lentamente Argentina puede volver a crecer equitativamente y salir de esta situación de agobio que vivimos hace tanto tiempo. Por eso me parece que este acuerdo es necesario y reivindico lo que ha hecho el presidente Alberto Fernández y su equipo al respecto.
Así hablaba Fernando Chino Navarro respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Guzmán y Pese sobre el acuerdo con el FMI, no es ajuste y reduce las incertidumbres. Recordamos que el ministro de Economía dijo que el Estado no está quitando recursos de la economía y que lo que habrá es una reasignación de recursos del Estado. Advirtió que no haber llegado a un entendimiento con el organismo hubiese sido dar un paso hacia lo totalmente desconocido. En tanto, el presidente del Banco Central, Miguel Pese, afirmó que el entendimiento es un gran paso porque reduce incertidumbres y permitirá que la Argentina crezca de manera sustentable. Ya lo había dicho el presidente de la Nación el viernes, teníamos una deuda impagable y ahora un acuerdo razonable. No hay nada que celebrar, dijo el presidente Alberto Fernández, pero esta es una oportunidad, palabras del presidente de la República, Alberto Fernández. Bueno, Respecto a la convocatoria contra el Lawfare, me estoy refiriendo al 1F de mañana, amplio apoyo a la marcha por la reforma del Poder Judicial, referente de derechos humanos, asociaciones judiciales, organizaciones políticas y gremiales, explicaron la importancia de movilizarse para reclamar cambios en la justicia y en la Corte Suprema. Habló también la jueza federal Martina Forns, jueza federal de San Martín, al señalar que la marcha del 1 de febrero marcará un antes y un después en la justicia. La jueza Forns es integrante de Justicia Legítima, analizó la marcha al señalar: están preocupados porque la convocatoria será multitudinaria. Hay un gran entusiasmo por parte de organismos, asociaciones y espacios de derechos humanos, y por fin se puso en agenda el tema para reformular este sistema judicial que es elitista, patriarcal. Palabras de Martina Forns en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Bueno, sí, obviamente eso era de esperar, ¿no? Sin embargo, están preocupados porque la convocatoria va a ser multitudinaria, por todos los componentes autoconvocados, ¿no? Hay un gran entusiasmo de muchas organizaciones sociales, sindicales, todos los organismos de derechos humanos, asociaciones de abogados. Hay mucha participación ciudadana porque se preguntan, bueno, por fin se puso en agenda el tema democratización de la justicia, una que se reformule esta este sistema judicial que vemos tan elitista, patriarcal, plagado de operaciones de persecución a todos aquellos que no comulgan, digamos, con la opinión del gobierno anterior, que dejó causas judiciales que ahora se ven que fueron injustas, que fueron parte de ese lawfare que llamamos, que es la manipulación y el armado de causas entre el poder hegemónico, lo que llamamos los medios también hegemónicos en su momento, sobre todo en el gobierno anterior, donde y que aún perdura, ¿no? Donde vos dijiste bien esto de que quieren invisibilizar o quieren tergiversar, porque acá se ataca a la marcha, que es surge desde las bases, desde abajo, desde gente que está preocupada porque esta justicia le da la espalda a la gente y ahora quieren hacerlo pasar como que es una marcha organizada por el gobierno.
Ahí está la palabra de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, en relación a la marcha del 1F contra el Lawfare. Es la voluntad de nuestro pueblo de defender nuestra soberanía, lo dijo el presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, Julio César Urien, refiriéndose a la situación del lago escondido y la tarea de la asociación para permitir el acceso al lugar. Escuchemos a Julio César.
Viene la sexta marcha, esta vez también vamos por en el marco de la ley y del fallo judicial para poder acceder a ese enclave británico que se apropiaron de un lago, a pesar de los fallos judiciales, así que a partir de ya los primeros días de febrero sale una columna por la montaña, una vez más, para acceder por el lado cercano a la frontera con Chile, y después entramos nosotros por el camino de Tacuifí, que esa es la intención, ¿no? Sí. Previo, además de los fallos judiciales, vamos con habeas corpus, recursos de amparo, para que se cumpla la ley, y bueno, vamos a ver de poder ingresar para demostrar la voluntad de por lo menos de muchos argentinos, de defender nuestra soberanía y que se cumpla la ley.
Ahí está la palabra de Julio César Urien, en referencia a este mismo tema. Habló el periodista de LRA 57, Nacional El Bolsón Reinaldo Rodríguez, hablando acerca de los impedimentos para acceder al lago escondido debido a que el recurso turístico argentino está en manos de un inglés, de John Lewis, ¿no? Nada más ni nada menos de John Lewis, que no te permite ver tu propio territorio, no te permite el acceso al lago escondido porque él es el dueño o compró esas tierras. Entonces, bueno, hay un gran problema, ¿eh? Por eso me parece bárbaro las expediciones que realiza Urien cada año en defensa de nuestro territorio, de nuestra soberanía. Reinaldo Rodríguez decía lo siguiente.
Feliz de poder materializar este acto soberano hacia el lago escondido y dentro del marco de los eventos y todo lo que se está realizando el sábado 5 en la Casa de la Cultura, estamos haciendo un evento de visibilización donde tendremos la presencia de Julio, estará Julio Uri y otros compañeros, hay especialistas también del CONICET que estarán dando charlas y el tema es el tema de fondo, que es el concepto de extranjerización de la tierra y la tierra como mercancía.
Muy bien, Reinaldo, yo te estoy hablando desde aquí, desde Buenos Aires, desde Maipú, entre Lavalle y Tucumán, sobre este tema. Lo hablamos con el Vikingo y con Julio, que van por la sexta marcha. Hablarle a todo el país, pero desde tu lugar en el mundo, ¿qué significa el hecho de ir a gritar soberanía ante algo que a esta altura ya no se puede admitir más como un Estado dentro del Estado?
Bueno, acá realmente, bueno, es una gran oportunidad. Yo estoy muy contento de participar en FIPCA, en esta fundación que nos permite eso, acceder, nos permite, porque hay que decir la verdad, no se puede acceder al lago escondido si no es a través de esta movida, esta organización, este número increíble de agrupaciones y gente que pone energía y dinero para llegar al lago escondido. Estoy aquí cansado de escuchar a turistas que no pueden acceder al lago escondido. Y cuando uno accede a ese lugar inmediatamente o aparece la policía o aparecen los gente de la Amprale o algún paisano que te invita a pegarte un tiro. No, el lago escondido no se puede acceder. Es un lago que está en manos de un inglés de la corona británica y nos permite esta movida que estamos haciendo materializar y de alguna manera tocar y acercarnos a la cueva del león.
El lago escondido que está a manos del millonario que toma tierras, ¿no? Joe Lewis, ¿eh? Ahí lo explicaba muy bien Reinaldo Rodríguez, compañero de LRA 57 Nacional El Bolsón, en diálogo con Gustavo Campana. 5:40 de la mañana en toda la República Argentina. ...21.4 la temperatura en Córdoba... ...si te estás levantando... ...21.4, 80% la humedad... ...cielo despejado, máxima 31 grados... ...se habla de cielo parcialmente nublado hasta la tarde... ...despejado por la noche, se han disipado... ...o se ha disipado, para hablar más correctamente... ...la posibilidad de una tormenta aislada... ...como estaba previsto hace algunas horas... ...se disipó totalmente... ...¿cómo estamos en Buenos Aires, Sonia? Contame...
Esperando todavía algunas lluvias aisladas, según el pronóstico, Claudio, sobre lo que queda de la madrugada, luego cielo parcialmente nublado, tenemos ahora 20 grados de temperatura, 74% de humedad, con el cielo parcialmente nublado.
Recordemos el calendario de pagos de ANSES para este último día de enero, mi querida Sonia.
Muy bien, por supuesto. Hoy, lunes 31 de enero, se estarán pagando jubilaciones y pensiones a titulares de documentos terminados en 8 y 9 con haberes superiores a los 32.664 pesos.
Muchísimas gracias. Estamos esperando el mejor mayo de la historia, lo dijo el director de LRA 19 Nacional Puerto Iguazú, Mario Darpino, quien se refirió al movimiento turístico en la provincia de Misiones y la situación epidemiológica, expresó su preocupación ante los casos de coronavirus en territorio misionero.
Y el coronavirus acá, digamos, como en todo el resto del país, está mostrando números récord en contagios. Y también lo preocupante, de alguna manera, es que presenta récord de fallecidos por día. Y hemos tenido, durante esta semana, estos últimos días, fallecidos pediátricos. de muy corta edad. De hecho, ayer tuvimos el infortunio, la noticia luctuosa de un bebé recién nacido, prematuro, con algunas complicaciones, pero bueno, recién nacido que aparentemente habría sido contagiado por la madre, por vínculo, gestación. Así que preocupados porque en realidad la cantidad es de contagios crece a una velocidad preocupante. Y por el otro lado, de que piensa crecer también la cantidad de fallecidos. Claro. Guardando una relación que nos preocupa porque si bien la relación es menor a la que teníamos antes o igual, de todos modos preocupa la cantidad de fallecidos, ¿no? Claro. Tuvimos 8, ayer tuvimos 10, después 6, 7. Cuando, digamos, la provincia de Misiones, por característica de toda la pandemia, fue una baja cantidad de gente fallecida por COVID, claro. y de baja infección. Así que evidentemente las nuevas cepas están haciendo lo suyo.
Y la vacunación, ¿no? La no vacunación también, ¿no?
Sí, la no vacunación también. Recordamos que en la provincia de Misiones el 33% de las personas, de los habitantes de la provincia, no tienen ni siquiera una dosis. Hay una fuerte resistencia por muchos de los sectores, de muchos de los grupos, sobre todo religiosos, vinculados a iglesias que son con mucha influencia brasilera, que tienen mucha influencia en esa zona que vos me marcabas de los Güelles. En realidad hay una campaña bastante importante en relación contra la vacuna. Y eso, de alguna manera, digamos, va complicando también el panorama epidemiológico. Si bien los niveles de internación y todo están... La verdad es que, digamos, si algo ha quedado fortalecido después de todo este proceso luctuoso, terrible, que vivió la humanidad, es un sistema de salud bastante más fortalecido, ¿no?
Dejamos por un rato la provincia de Misiones, nos vamos ahora al Partido de la Costa en la provincia de Buenos Aires. Habló el asesor municipal de turismo del Partido de la Costa, Rodrigo Torres, quien se refirió al movimiento turístico durante esta temporada de verano, el aumento de casos de coronavirus y las cifras récord del diálogo con la radio pública.
Bueno, una situación que no escapa a la realidad nacional, ¿no? Uh-huh. Estamos viviendo una temporada, como vos muy bien decías, una temporada récord, una temporada que, para que ustedes se den una idea, ya se proyecta un cierre tomando todo diciembre y, si Dios quiere, enero, superando los 2 millones de arribos, que esto representa, para que ustedes se den una idea, en relación al año pasado, un 37% más, y en relación al 2020, que fue un verano sin pandemia, más de un 11%, ¿no? Entonces estamos hablando, como vos bien lo decías, fue una temporada sumamente importante para la costa, pero esto no escapa, por supuesto, de los cuidados sanitarios. Estamos viviendo en pandemia y, por supuesto, esto requiere siempre de los cuidados sanitarios y, por supuesto, invitamos siempre a que cuenten con el pase sanitario. Por supuesto que de todo lo que es el tema contagios, también contarles que hay todo un trabajo muy importante de la gestión de gobierno municipal y de lo que es salud, ¿no? Que hay centros de testeos, están los hospitales, nuestros hospitales municipales, que tenemos 3, más uno en Santa Teresita, en San Clemente y en Mar de Ajó, sumado a todos los centros de atención primaria de la salud. Bueno, están todos trabajando, por supuesto, a disposición también, no solamente de estos casos, sino de todo lo cuestión vinculado a la salud. Bueno, este verano, Beto, se observa realmente un movimiento en todas las localidades. Pensemos que tenemos 96 kilómetros de extensión de playa. Mira. Que van desde San Clemente del Tuyú hasta Costa Esmeralda. Claro. Tenemos 14 localidades y la ventaja que tenemos es que en estos 96 kilómetros de playa puede dispersarse el turismo en cualquiera de nuestras localidades, pero este movimiento muy importante se ve en todas las localidades, desde las ciudades más grandes hasta las localidades más pequeñas, y esto muestra a las claras lo importante que viene dándose en relación a la temporada. Y también, por supuesto, esto no es casual, sino que ha habido todo un trabajo realmente muy importante de la gestión de gobierno de nuestro intendente, ¿no?, de Cristian Cardoso, trabajando coordinadamente con la región, con la provincia y con la nación. Y el programa Previaje, sin lugar a dudas, ha sido un motor importante para el impulso y el despegue del turismo también en el Partido de la Costa.
Ahí está la palabra del asesor municipal de turismo del Partido de la Costa, Rodrigo Torres. Quiero comentarles que a las 11:30 de la mañana el presidente Alberto Fernández visita la planta gráfica argentina, ubicada en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, en la que se imprimen los libros del texto, los libros de texto del programa Libros para Aprender, enmarcado en una política educativa que distribuirá ejemplares sobre matemática y lengua en las escuelas primarias, acompañado por el ministro de Educación, Jimmy Persic. En cuanto a la actividad del jefe de gabinete, a las 9:30, Juan Mansur recorre el área portuaria de la ciudad misionera de Posadas para supervisar el funcionamiento de maquinaria adquiridas con fondos nacionales. Visita las obras de ciclovía, asfalto y rotondas de la colectora Ruta Nacional 12 e inaugura el Parque Adam, realizado en el marco del plan 50 destinos junto al gobernador Oscar Herrera Aguad, el ministro de Transporte Alexis Guerrera y al presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci. Habló Patricia Lescano del Instituto de Investigación Social, señalando en diálogo con Radio Nacional Resistencia que muchas familias no tienen ingresos para cubrir la canasta básica.
74.500 pesos no son una cifra que se maneje usualmente en los hogares chaqueños.
No es una cifra que las familias hoy tengan como disponibilidad en su hogar. Estamos hablando de cifras muy por debajo de los 74.600 pesos que marca que hoy una familia debería tener como ingreso, ¿no? Estamos hablando de más de dos salarios mínimos vital y móvil que tiene que tener ese hogar, y que sabemos que hoy, lamentablemente, muchísimas familias y una gran parte de la población no cuenta con estos recursos.
Habló el representante vicepresidente de la Cámara de Supermercados del Chaco, Miguel Simons, quien señaló que los negocios de cercanías no pueden competir con las grandes cadenas. Analizó la situación del sector al expresar los últimos datos del aumento de las ventas, son de noviembre del año pasado y los índices son alentadores, pero no están llegando a las pymes y a los negocios de proximidad, porque tenemos un momento muy difícil por la competencia desleal de los supermercadistas mayoristas. Habló Miguel Simons de esta manera con Radio Nacional Resistencia.
Bueno, nosotros en realidad, como el poder adquisitivo de la población, el 50% de la población, si no es más, es acotado, ¿no es cierto? Ha caído. No todos tienen la posibilidad de acceder, digamos, a un supermercado mayorista, por el costo de traslado, por el costo de financiación, ¿no es cierto? O inclusive un supermercado de cadena, porque como no compran en volumen, se siguen utilizando un supermercado de proximidad. Y un dato realmente que es llamativo, es que a nivel país, las ventas en tarjeta de débito y de crédito no creció, está estancada, digamos. Creció en su momento y ya no creció. Lo que sí sigue creciendo es la venta online. Nosotros, por supuesto, no hacemos inversión en capital. Si uno mira el volumen de personal utilizado, en blanco, por supuesto, ¿no es cierto? Verá que inclusive a nivel país, exceptuando provincia de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, no ha crecido, ¿no es cierto? Al contrario, después de la pandemia, empezó a decrecer un poquitito, no fue muy importante, o sea que en estos últimos meses no se ha recuperado empleos en la cadena de supermercados PYME y de proximidad. Entonces, nos arreglamos con lo que tenemos, no hacemos inversiones de capital, y con eso, digamos, y perdiendo rentabilidad, o sea, tratando de acomodarnos a los precios, porque los precios que las grandes cadenas, supermercados mayoristas, pueden volcar al público, nosotros tratamos de que sean cercanos, pero perdiendo rentabilidad, ¿no es cierto?
Ahí está la palabra de Miguel Simons de la Cámara de Supermercados del Chaco, vicepresidente. Ya vamos a ir a la tanda. Queda un audio más. En este caso habló el secretario general de la UATRE, seccional 415 del Departamento de Uruguay, Mario López, hablando del trabajo informal que ha crecido el diálogo con el LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Hoy vemos que el trabajo informal en nuestra zona ha crecido, ¿no? Porque cuando toman un trabajador, como no hay tanta presencia de los organismos de control, el Ministerio de Trabajo o el mismo gremio, es normal que lo tomen en negro. Y sobre todo en la actividad de cosecha, los que recolectan la cosecha, ¿no? Los maquinistas, los tractoristas, es una actividad que se estira mucho tener el trabajo en negro porque es de temporada. Y eso es un poco lo que estamos tratando y que vamos a salir en los próximos meses a controlar al ya te digo, no solo en el departamento de Uruguay, sino en los departamentos vecinos también.
No tenemos mucho tiempo, no lo vamos a dejar hablar a Kiko. Vamos con Sonia. Te escucho, Sonia.
Claudio, querido, rápidamente te cuento que tenemos muchísimos oyentes, ¿eh? A través de nuestro WhatsApp los mencionamos. A Carlos de San Justo, a Mirta de Munro, por aquí a Marcelo de Devoto, a Julio Mazo de Santo Tomé en Corrientes, a Luis del Pago de los Deseos, Departamento Saladas en Corrientes también, a nuestro soñador nocturno de Berazategui, Oscar de Castelar, Oscar de Tucumán, muchísimos compañeros y compañeras, ¿eh? Miguel de Chascomús y Germina de Córdoba, Nora Eugenia de Zárate, Nora Eugenia de Salta, ¿no?
De
Nora
Salta,
Eugenia Pérez de Salta, de Salta. Héctor Zapala, también Eduardo de Belville, allí en Córdoba, Olga de Villa Radatili, en Chubut, y nuestro amigo Nicolás de Zárate, que estaba también allí dando su presente en nuestro WhatsApp.
Muy bien, a todos ellos les mandamos un beso grandote y disculpen por la falta de tiempo, ¿eh? Un gran abrazo y agradeciendo siempre la gran compañía de todos ustedes, ¿eh? Les agradecemos enormemente a todas las compañeras y a todos los compañeros que se comunican con la radio pública. Sonia, recordamos los datos del tiempo para Capital Federal y alrededores.
Tenemos el cielo parcialmente nublado, Claudio, 20 grados, la temperatura, la humedad 74%, esperando una máxima de 27 grados.
Aquí 21.4 en la ciudad de Córdoba, 80% la humedad, cielo despejado, máxima 31 grados. ¿Qué les parece si paramos un ratito y después volvemos?
Cumplimos, hacemos la última pausa en nuestro diario y seguimos.
2022. Siempre nacional. La radio pública.
Argentina, Colombia. Con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. Transmisión en vivo este martes 1 de febrero a partir de las 20. Las eliminatorias Qatar 2022 se viven en todo el país por Nacional. Relatores, pasión nacional, el equipo de tus sueños, siempre junto a la selección. Alentamos por la radio pública. ¡Vamos, Argentina!
El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música producida en forma independiente.
Una herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos físicos y o virtuales, editados en forma independiente, para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión.
A través de este banco, se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional producida en forma independiente en los medios de comunicación, fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si editaste un disco de forma independiente, podés cargarlo gratuitamente en www.inamu.musica.ar.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional.
Faltan 3 minutos para llegar a las 6 de la mañana. Claudio, querido, estamos ya en el último tramo de nuestro diario.
Exactamente, Sonia, recordando que la inversión pública en la Administración Nacional aumentó 275% en 2021 y alcanzó su nivel más alto en 5 años. Recordamos que hubo 152 muertos y 21.570 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Las exportaciones de MIPYMES alcanzaron los 10.800 millones de dólares en 2021, el máximo nivel en 6 años. Guzmán y Pese sobre el acuerdo con el FMI no es ajuste y reduce las incertidumbres. Mansur destacó la temporada de verano récord en toda la Argentina. El jefe de gabinete usó su cuenta en Twitter para destacar la reactivación que vive el sector y señalar los altos niveles de ocupación impulsados por el Programa Nacional Previaje. A propósito de las vacaciones, bueno, en Córdoba, espectacular en Córdoba, se ha vivido una segunda quincena de enero con altos niveles de ocupación. Villa Carlos Paz 86%, Mina Clavero 93%, Villa General Belgrano 95%, Santa Rosa de Calamuchita 92%, son los destinos con mayor caudal turístico en Córdoba. 5:59 de la mañana, recordando también que el gobierno bonaerense gestiona la presencialidad absoluta en las aulas. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, señaló que estamos trabajando para poder tener presencialidad absoluta. Ahora con la vacuna no es indispensable que garanticemos la distancia. Y digamos por último que las abuelas de Plaza de Mayo lanzan una nueva campaña para ubicar a las 300 nietas y 300 nietos nacidos en cautiverio durante la dictadura y todavía desaparecidos. Utilizarán nuevas vías de investigación y comunicación para localizarlos. 300 nietas y nietos están entre nosotros, los vamos a encontrar, dijo Estela de Carlotto. 6 de la mañana, cerrando ya el diario Nacional, mi querida Sonia. Está Chelo Ayala, ¿no?
Sí,
ha vuelto,
señor.
Chelo Ayala. ¡Buen día!
Buen día, Claudio. Buen día, Sonia. ¿Cómo va? ¿Cómo cuentan la cosa? ¿Qué dicen? ¿Cómo los extrañé todo este tiempo, amigos, amigas? ¿Qué dice, Claudio? ¿Cómo anda, Sonia?
Todo muy bien, Chelo. Bienvenido. Qué lindo verte.
Igualmente, gracias. Al que no lo veas a Claudio, que está en Córdoba, siempre lejos. Anduvo por acá y se nos escapó. ¿Cómo anda, Claudio?
Anduve por ahí, anduve por Buenos Aires hasta el 6 de enero. Después llegué a Córdoba y me encoviché.
Claro,
así que... Sí,
me agarró. Para Reyes, usted hace los Reyes y se raja, siempre se...
Sí, me encoviché ahí por el 12 de enero, por ahí me encoviché.
Bueno.
Perdí el invicto, digamos, ¿no?
¿Qué va a ser? Paciencia.
Venía esquivándole al bulto, las balas picaban cerca, y bueno, mis vacaciones las terminé encovichado. Así que bueno, pero bien, ya recuperado, bien. Siempre hay algún dolorcito colateral te queda, te digo,
sí,
¿eh?
Sí.
Hay. Siempre hay algún dolorcito colateral, pero bueno, es insignificante. Por lo menos estamos acá, ya hace una semana, feliz de escucharte, Chelo.
Bueno, me alegra que te hayas recuperado bien y que las cositas que quedan ya de a poquito se van a ir yendo. Vas a quedar un poquito inmunizado y después te darán alguna otra dosis, porque hay que
seguir. Sí, querido, porque estaba en época de dármela y me asaltó el bicho.
Pero vos sabés cuánta gente estaba con la fecha ya dada para la tercera dosis y ¡pam!, lo embocó el bicho. Por suerte, muchas de las personas que, bueno, obviamente, si esperaban la tercera ya tenían 2 dosis, así que lo pasaron de manera relativamente tranquilo, con la molestia de estar aislado, con algún dolor de garganta, algún dolor de cabeza muy fuerte, bueno, la fiebre, ¿no?
Que siempre... No, vos sabés que en el caso mío fue un leve dolor de cabeza, pero leve, ¿eh? Sí, sí. Y la fiebre no pasó de 38, 37.8
bueno,
tuve.
Bueno.
Pero eso fue horas, ¿eh? Después al otro día estaba como nuevo.
Bueno, y eso es por la acción de las vacunas. Eso,
exactamente.
Así que hay que seguir llamando, invitando a las personas a que se sigan vacunando. Todavía hay muchos que no se han dado la segunda y muchos que no se han dado la primera, ¿eh?
Cuando, exactamente.
Son libres estas vacunaciones. Hay que acercarse. Hasta la tercera es libre ya en varios distritos. Así que acercarse a vacunarse, porque es importante y ya ha quedado, me parece, sobran Sonia las palabras para decir cómo ha quedado demostrado que la vacuna es lo que está salvando la vida de las personas en este momento. Las terapias intensivas tendrían que estar explotadas en este momento y no lo están, y esto es por la vacunación.
Y los porcentajes que damos, cuando hablamos de porcentajes de camas UTI ocupadas, hablamos de todas las patologías, ¿sí? Es decir, está bien, estamos en un 49%, ponele 47% en el AMBA, pero bueno, es cierto, tampoco están atiborrados de gente los lugares. Acá en Córdoba creo que la ocupación de camas UTI en este momento no llega al 20%.
Okay, y bueno, y ahí está.
Y están bajando los casos en Córdoba, porque vos acordate que aquí estalló Omicron, claro, en esta provincia, y ahora hay un descenso exponencial de casos. Pero bueno, como yo digo siempre, hay que seguir usando barbijo, mantener la distancia y llevarte en el bolsillo de tu suéter, en el bolsillo de tu pantalón, de tu saco, de un saquito de verano, llevarte siempre el alcohol mezclado con agua, ¿no?
Sí, señor.
O el alcohol en gel,
¿eh? Sí, señor.
Eso,
sí, señor.
Hay que cuidarse. Y aún también hay gente que te dice que cuando te agarró el bicho tenés cierta inmunidad por 3 meses,
sí, sí.
Pero aún así te tenés que cuidar.
Obviamente, ¿verdad? Obviamente, y no anda haciéndose el loco por ahí pensando que porque ya lo tuvo uno no... Ya, no es como las otras enfermedades, esta es nueva, es rara y es polémica, así que bueno, hay que seguir cuidándose. Claudio, Sonia, nos reencontramos mañana con Claudio y con Sonia, seguimos aquí en el Panorama Nacional. Claudio, un placer, como siempre.
La va a tener a Sonia ahí toda la semana.
Sí, te la robamos. El panorama te la robó.
Quiero decir que usted me la roba.
No.
Por un ratito nada más, sí. Claudio.
Se entregó voluntariamente.
Chao, Sonia, mi amor.
Beso, hasta mañana, Claudio.
Beso. Querido Chelo, me alegra escucharte y me encanta tu regreso.
Igualmente. Vamos con el Diario Nacional, vamos con el Panorama y la semana que viene el lanzamiento de la programación de la radio pública, que va a ser extraordinario. Nos reencontramos mañana, Claudio.
Dale, Chelo. Abrazo. Chao, querido. Chao.